Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos. Suscríbete en gamestribune.com desde 2,49 euros. Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios.
Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart. En estas ediciones especiales que estamos haciendo desde nuestras respectivas casas, debido a que la situación lo requiere. ¿Estáis escuchando bien? El miembro sustituto ha tenido que coger los mandos y ponerse a presentar. Bueno, ha sido una decisión de última hora debido a unos fallos técnicos con los micros y demás. Pero bueno, aquí estamos una semanita más para daros lo mejor y aprovechando esta tesitura de tener que grabar a distancia, pues estamos intentando traeros a compañeros que no han podido participar en el podcast o que hacía tiempo que no participaban y bueno, y traeros cada semana a distintos compañeros de la redacción de GTM. Así que, bueno, vamos a presentar y me gustaría presentar en primer lugar al retorno del hijo pródigo, Borja Robete. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí. Y esto me suena mucho al podcast que hacíamos antes en GTM, hace mucho tiempo, cuando todavía no era GTM Restart, lo hacíamos así en remoto. Y era un poco desastroso, pero bueno, esperemos que no lo sea esta vez.
No, hombre, seguro que no. Si yo estando al mando, ya esto solo puede salir mal, eso es así. Bueno, también tenemos aquí a nuestra compañera Paz Boris. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Pues muy bien, muy feliz de volver a participar en el podcast. Gracias por invitarme.
Nada, teníamos que aprovechar la oportunidad, que además, estando cerca como estás de nuestra oficina, pocas veces participas, ¿eh? Así que ya te raptaremos más de una vez.
Perfecto.
Bueno, aprovechando también la situación, hemos querido invitar a Marina a nuestras filas, así que hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casita y muy contenta de estar con vosotros, que nunca he podido participar dado que vivo en Sevilla. Pero bueno, es una buena ocasión y muchísimas gracias por invitar.
Nada, es un placer, Marina. Creo que además hemos adivinado todos que por el acento te hemos localizado rápido, o sea, entre Gijón y Pontevedra.
Se nota.
Bueno, aquí tenemos al maestro de la actualidad, Sergio Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, otra semanita más. La semana pasada disfrutamos mucho, yo creo, todos, y esto al final es muy terapéutico dadas las circunstancias en las que estamos. Así que bueno, esperemos que hoy también pasemos un buen rato y como siempre un placer estar con todos vosotros.
Muchas gracias, Sergio. Y luego para terminar, tenemos aquí a nuestro agente especial de los Stars, Robe Pineda, que luego tendrá con nosotros unas palabritas sobre Resident Evil 3.
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, un placer estar aquí por segunda semana consecutiva.
Tú has repetido, Robe, y te ha tocado. Así que nada, vamos a hacer un avance de lo que os tenemos preparados para hoy. En la actualidad, las siguientes noticias. Ese inesperado Nintendo Direct Mini que nos soltaron así a bocajarro desde Nintendo. Haremos un resumen con toda la información disponible. Después, uno de los principales títulos de Sony pierde la etiqueta de solo en PlayStation en su web oficial. Estamos hablando nada más y nada menos que de God of War. También tenemos noticias sobre Resident Evil 3 y es que lamentablemente han informado desde Capcom que habrá cierta escasez de unidades en Europa a la hora de distribuirlo en el día de su estreno. También Sony quiere que jugar a PlayStation 4 y PlayStation 5, que serán el próximo sistema, quiere que jugar sea como poner una película de Netflix en cuanto a instantáneo, ¿vale? Y para terminar con la actualidad, tenemos dos títulos que han salido este mes y que están batiendo todos los récords habidos y por haber. Se trata de Animal Crossing, cómo no, y de Doom Eternal, así que haremos un balance de sus ventas y demás. Esta semana hemos querido recuperar nuestra querida sección de desarrollo, así que gracias a Miguel Paniagua y a David Canela, esta semana os traeremos parte de la sección que hemos realizado junto a Isaac. Isaac es un artista 3D que ha estado trabajando en Ubisoft Barcelona y que ahora se encuentra a las filas de Tequila Works y hablará bastante sobre diseño 3D en una charla que considero bastante entretenida y muy, muy didáctica. Seguiremos con los análisis y es que teniendo aquí a Robe Pineda que está devorando Resident Evil 3, nos gustaría que nos pasara su análisis final y que le podamos coser a preguntas sobre lo que nos trae el nuevo título de Capcom. en el retro, como no, el señor Bello, nuestro querido Javi Bello, se pondrá las chanclas de madera y el kimono y nos llevará a un título que creo que a todos nos recuerda nuestra juventud más ninja, porque hasta hace poco yo he estado jugando a Sekiro y no, nadie ha podido evitar decir, este es lo que debería haber sido el Tenchu de los últimos años. Seguiremos con el caspómetro, y es que a favor de Paz Boris me ha apetecido buscar este rumor, y es que EA busca director técnico para trabajar en el próximo gran título de una de sus sagas más prestigiosas, y suena muy fuerte Mass Effect, así que sé que Paz Boris ha estado mirando mucha información sobre esto y vamos a comentar qué tal la caspita. Y nuestra sección favorita, las preguntas de los socios, pues esta semana hemos recabado preguntas de nuevo de todos los socios de la revista y sortearemos nada más y nada menos que una copia de Secret of Mana para PS4 para el ganador o ganadora. Como penúltimo plato, os diremos a qué estamos jugando, cada uno de nosotros los que estamos aquí en el podcast, y nos haremos nuestra propia recomendación. Y terminaremos despidiéndonos todos y deseando que hayáis pasado un agradable rato. Así que nada más, vamos a darle chicha a esto. Yo soy Ramiro Díez, lamentablemente estoy presentando esto y a los mandos y sufriendo está Javi Bello. Como diría Borja Ruete de Cuerpo Presente, empezamos. Pues era por la tarde, acabamos de comer este jueves, día 26, y de repente ardían las redes, nuestra comunidad en Discord también estaba alucinando, y es que Nintendo, sin previo aviso, decidió mostrar un Nintendo Direct Mini, entrecomillado, aunque bueno, de mini no tenía nada porque casi alcanza la media hora, como un Direct casi normal. Sergio, esto os pilló, os tuvo que pillar con la mayor de las sorpresas, ¿verdad?
Bueno, más que por sorpresa, tened en cuenta que el jueves pasado ya hubo ese Indies Direct de juegos independientes y ya empezaba a sonar con fuerza que esta semana iba a haber un Nintendo Direct. No obstante, tampoco teníamos ningún tipo de confirmación oficial, por lo tanto, yo reconozco que sí que me pilló algo por sorpresa. Y sí que es verdad que destaca que es un Nintendo Direct Mini. Yo entiendo que lo de mini lo quieren decir no tanto por el tiempo, que tuvo una duración de media hora, sino más bien por la envergadura de muchos de los anuncios, ¿no? Ya que lo más grande por parte de Nintendo fue Xenoblade Chronicles 2 y Bravely Default 2, o sea, perdón, Xenoblade Chronicles Definitive Edition y Bravely Default 2, y quizá faltó ese gran bombazo, ¿no? De hecho, es un Nintendo Direct que ha dejado un poco fríos a muchas personas, y si queréis resumimos los anuncios más destacados, porque si hay algo que nos deja claro este Nintendo Direct es que Nintendo Switch definitivamente, lo que es cuestión de third party, va a tener el año 2020 muy muy nutrido. Sí, y si queréis comentamos un poco todos los anuncios.
Sí, sí, dale chicha. A ver, yo lo estuve viendo y bueno, tengo que decir que obviamente no es un Nintendo Direct como tal, porque no hubo esos bombazos ni demás, pero creo que salieron del paso y se salvaron. Esta primera mitad del año más o menos la han salvado y supongo que estarán esperando a que pase toda esta crisis para además de consolidar lo que tengan ahí en el aire para dar el bombazo final y contrarrestar ese lanzamiento de nueva generación de las otras dos compañías, ¿no?
Sí, hay algo que está claro y es que Nintendo tiene que tener algo muy gordo preparado para final de año, porque esto ya lo hemos hablado en anteriores programas, que la mayor fortaleza que tiene Nintendo para contrarrestar el efecto de la nueva generación es a través del software. Por lo tanto, tienen que tener anuncios todavía reservados y para esta primera mitad de año, pues bueno, si queréis comenzamos por los first party, que por un lado destaca ese Xenoblade Chronicles Definitive Edition, la edición definitiva del célebre título de Wii que salió en 2011. Esta vez además tiene el aliciente no solo de que tiene una renovación gráfica y musical, sino también de interfaz, y que incluye un epílogo, una historia adicional llamada Futuros Conectados. Y luego, sobre todo, ese golpe sobre la mesa de 2K Games, que demostró su gran apoyo hacia la plataforma con XCOM Collection, que incluye el juego de estrategia tan tan bueno y tan bien reconocido con todas sus expansiones. Luego, por otro lado, también Borderlands Legendary Collection, que se ha hecho de rogar, porque esto también sonaba desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, que incluye Borderlands Edición Juego del Año, Borderlands 2 y Borderlands The Pre-Sequel. Y luego, por otro lado, algo que a mí me hizo bastante ilusión, como es ese Bioshock Collection, que incluye las tres entregas. Todos cuestan 49,99 euros, y se ponen a la venta el 29 de mayo, mismo día que Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Por otro lado, una demo gratuita de Bravely Default 2, que todavía no tiene fecha, pero sí que nos ha mostrado un nuevo material y va a salir en 2020. Esta secuela del título de 2013 de Nintendo 3DS de Square Enix. Y luego, por otro lado, ya no solamente el nuevo tráiler de Panzer Dragoon Remake, sino también la disponibilidad desde la eShop por 25 euros de este, digamos, yo lo he podido probar ya, y yo tampoco diría que es un remake, sino una remasterización, porque a mí me ha dejado un poco frío, pero bueno, no obstante, es el juego de Saturn, un juego clásico de Sega, que trae de vuelta a la célebre saga de Sega. Y por otro lado, también otro título independiente muy destacado, como es ese Shinsekai Into the Depths de Capcom, que recomiendo a la gente que le eche un vistazo. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, algo que a mí me hizo también mucha ilusión, como es ese anuncio de Burnout Paradise en Remastered, la versión remasterizada que se publicó el año 2018 con motivo del décimo aniversario de Burnout Paradise, que es, junto con Burnout 3, el mejor Burnout, yo creo, y que encima esta versión se compromete a llegar a 60 FPS, y yo creo que eso es algo para celebrar. Luego, por otro lado, también Star Wars Episode One Racer de Nintendo 64 y el Jedi Knight Jedi Academy, que ya está disponible. El Racer todavía no sabemos cuándo se va a lanzar. Y por otro lado también Catherine Full Body, que se pone a la venta el 7 de julio. Y ya por último, ese Nintendo Direct tuvo como colofón o como despedida un nuevo tráiler de la expansión de Pokémon Espada y Escudo, que se lanza la primera parte el mes de junio. A mí me dejó un poco frío lo que hemos podido ver. Y para terminar, esa expansión o esa actualización gratuita de Ring Fit Adventure, que introduce un modo de ritmo y que a mí me ha dejado con muchas ganas de hacerme por fin con el periférico. Tengo muchas ganas de jugar y me da rabia porque está absolutamente agotado en todos lados.
Bueno, creo que destacar que la sorpresa, o para mí lo que fue sorpresa más grande, porque esto de Xenoblade olía desde hace tiempo, también lo de 2K se venía oliendo, pero en cierta manera creo que ese Catherine en Nintendo Switch fue una sorpresa para mucha gente, y claro, esto como no da la esperanza a que otras muchas personas pues ya están elucubrando en su cabeza que Persona va a ser una realidad en Nintendo Switch. A mí había uno que me llamaba la atención, que no me acuerdo, creo que se llamaba Good Job. Sí. Que era como eres un trabajador y demás, y que bueno, podías realizar las tareas que te proponían, como poner una impresora, un proyector, regar las plantas o demás, de una manera bien hecha o con un poco de imaginación y aprovechando mucho las físicas y demás, y no sé, ese caos me llamó la atención, la verdad, y bueno, yo creo que hubo cositas bastante majas, la verdad.
Sí, pero seguramente, y esto ya que opinen el resto de compañeros, pero a mí me dejó frío en el sentido de que yo echo en falta algo más potente a nivel de first party, ¿no? Porque al fin y al cabo Bravely Default 2 es un título esperado, pero no deja de ser también un género que tampoco es tan de masa, tan multitudinario, y Xenoblade Chronicles al final también es un remake, es una remasterización. Y a mí no sé a vosotros, pero a mí me faltó que anunciaran, por ejemplo, de cara a junio, allá al verano, un Super Mario 3D World traído de Wii U con nuevas funcionalidades, un título más de para el gran público, ¿no? Y yo sigo pensando que Nintendo se está guardando algo muy fuerte para el resto del año, porque a mí sí que me faltó algo en este Nintendo Direct.
Bueno, pues Borja, ¿a ti te dejó helado este Nintendo Direct o te pareció que salvando esta primera mitad de año pues estuvo correcto y sin más?
Me dejó bastante frío, la verdad. Bastante frío porque, bueno, en general todo lo que se anunció ya lo habíamos oído en cierto modo en rumores y tal. Por ejemplo, lo de Bioshock lleva sonando desde hace bastante tiempo. Bueno, ese Borderlands vale bien, pero ya lo hemos jugado en otras mil plataformas. No sé, yo sí que esperaba pues algo más. Lo que pasa es que en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, tal vez no sea el mejor momento de anunciar nada, porque al menos las versiones digitales, las ediciones físicas de los juegos, pues van a tener problemas de distribución. Y no me sorprendería, y lo decían en el Nintendo Direct al principio, que todas las fechas que se mostraban durante ese Direct podían verse modificadas en el.
Sí, claro, es que ahora hay que tener en cuenta la situación en la que estamos y claro, esas fechas, garantizar fechas de distribución, tal y como dices, de manera física, pues a día de hoy es muy complicado. Entonces, obviamente quisieron advertir, y es lo primero que hicieron antes de empezar el direct, de toda fecha y todo lo enseñado aquí puede retrasarse y puede cambiar, o sea, eso es así. Ni el Star Wars dijiste, Borja, lo voy a reservar, fíjate, nada.
Bueno, no, porque, a ver, es que el Star Wars Jedi Knight, por ejemplo, que ya se había anunciado antes, o ya había salido antes, de hecho, ya lo tengo en PC, y Racer, pues como no soy muy de juego de carreras, aunque tuve el de Nintendo 64, pero no es un juego que me haga especial ilusión tampoco, aunque sea Star Wars.
Hombre, ese Racer yo también lo tengo y he hecho bastante humo, la verdad, en la Nintendo 64, y era un excelente juego de carreras, no sé yo hoy en día. qué tal va a reaccionar, pero
supongo que será la versión PC remasterizada, porque tiene pinta, al menos los Pod Racers no se ven como Nintendo 64.
Sí, tiene pinta de que va a ser la versión 1080p, y si le mantienen ahí la tasa de frames, yo creo que puede ser muy muy interesante jugarlo, sobre todo en portátil, ¿eh? A mí me llama la atención para jugarlo en portátil.
Bueno, ¿y qué más nos ha traído este Nintendo Direct, Sergio? Porque también hicieron un anuncio de que yo llamo ya el Splatoon de Cates, básicamente, que es el Ninjala ese, que tiene bastante gracia.
Sí, sobre todo porque, bueno, al margen también, por cierto, que esto no lo he comentado, han anunciado un nuevo DLC de Marvel Ultimate Alliance 3 con los Cuatro Fantásticos, que por fin llegan los Cuatro Fantásticos al juego, y efectivamente ese Ninjala, que es, algunos lo llamaban cariñosamente, el Splatoon de Hacendado, y yo creo que es verdad que recoge esos vibes, ¿no? Esa esencia de Splatoon, porque son combates con mucha verticalidad, de varios jugadores contra varios jugadores, modo online. Y sobre todo, yo creo que sí que va a tener cierto éxito, entre comillas, el juego, porque va a ser free to play. Y al ser free to play, pues todos los que queramos probarlo lo vamos a poder probar y lo vamos a poder jugar. Al final, todos los micropagos que va a haber, entre comillas, o en principio, van a ser para elementos cosméticos. Y yo creo que es interesante, sobre todo por lo bien que se veía. Y tiene buena pinta, la verdad, ese Ninjala. Y además sale en mayo, salía en, no recuerdo el mismo día, era el 7 de mayo, creo. En poquito tiempo salía.
Sí, sí, yo tuve la sensación esa, justo esta semana también se ha lanzado Bleeding Edge, y en cuanto vi este juego yo digo, coño, o sea, va a tirar ahora la escena competitiva, no es que sea ya definitoria absolutamente, pero que parece ser que va a tirar un poquito hacia ese sistema de juego a melee, y entre equipos y demás, y joder, bueno, pues oye, por darle una vueltita a los tiritos de siempre, creo que tampoco está nada mal, porque luego salen esos juegos, como puede ser Rocket League, que cambian un poco el concepto de deporte, de fútbol y de coches, y dan ideas bastante, bastante curiosas. ¿Qué más nos queda de este Direct? Un par de cositas más todavía, ¿no?
Sí, bueno, pequeños anuncios de, ¿qué más? Algún que otro juego independiente también, ese King's Bounty 2, Mr. Thriller Dreamland y el 51 juegos de siempre, ¿no? Que viene a, digamos, hacer un poco el papel que tuvo ese 42 juegos de siempre de Nintendo DS, pero le añade 9 juegos más y tiene posibilidad de jugar, pues, sobre todo pensado para el modo local, ¿no? De poner la Switch encima de la mesa y poder jugar a juegos de mesa de toda la vida. Pero bueno, yo creo que está interesante, sobre todo un juego que encaja muy bien en formato digital, ¿verdad? De tenerlo siempre encima. Y poco más, no recuerdo. Bueno, otro juego indie que también Vigor y ya está, en principio.
Bueno, como que en principio, venga, que lo estás deseando. Actualización de Animal Crossing.
Sí, en los juegos de Pascua, el día 1, a partir del 1 de abril, esa primera gran actualización de Animal Crossing. Y que sigue
por Pokémon también.
Sí, eso lo hemos comentado, ¿no? El DLC que llega a principios de junio. Y de Nintendo, o sea, y de Animal Crossing, simplemente comentar que es una actualización gratuita, como va a ser, como va a hacer Nintendo con este juego, para evitar también el tema de los viajes en el tiempo y tal, que por mucho que viajes en el tiempo, por mucho que te vayas a Navidad, por ejemplo, no vas a poder acceder al evento de Navidad porque todos los eventos van a ir llegando a través de actualizaciones. Y tiene la pinta de que Nintendo va a nutrir mucho el juego a través de contenido adicional, a través de descarga, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. O sea, han pegado el petardazo más absoluto con Animal Crossing y eso lo van a cuidar, como siempre lo han hecho, creo que con los otros títulos, pero sí, yo creo que con un cariño extra esta vez debido al pepinazo que han pegado. Paz, yo sé que te han robado la Switch, pero ¿viste el Direct? ¿Te llamó algo la atención en esto?
Pues no vi el Direct porque estaba currando y cuando ya terminé me metí en Twitter y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y ya sí me puse a mirar, para mí lo... No sé, a lo mejor me penséis qué mundo vivo, pero para mí lo más maravilloso de este Direct fue lo de Star Wars. O sea, yo lo del Star Wars Racer, para mí es un juego que guardo con muchísimo cariño, el recuerdo, porque conseguirlo tardé muchos años en tenerlo, de ir cuando tenía, creo que unos 8 años, a casa de mis primos en Benidorm, a la comunión de mis primos, tenía la Nintendo 64 y jugamos al Star Wars Racer. Y para mí fue como... me estalló la cabeza porque ya tenía la Super Nintendo y no había visto un Nintendo 64 en mi vida. Y encima vi el Racer que me encantaba Star Wars y era una maravilla. Y de decir, después de todos estos años, que aunque yo me lo compré en un mercadillo de jugaterapia, voy a poder jugarlo. ¡Buah! Lo mejor, lo han petado. Todo lo demás, pues sí, guay la expansión de Pokémon, guay la actualización del Animal Crossing, que es la primera vez que juego a la saga y pues vale, genial, todo lo demás muy bien, pero esto para mí ha sido lo mejor.
Es que claro, el cambio de Super Nintendo a Nintendo 64 en un juego de carreras que creo que es de los más rápidos que se han visto, junto a F-Zero y Wipeout en cierta medida y demás, pues ostras, te tuvo que petar la cabeza, pero va a ser bien.
Pero muchísimo, además me acuerdo cuando ya volvimos a casa, yo, quiero una Nintendo 64, quiero un juego de carreras de Star Wars, quiero una Nintendo 64, y mis padres, sí, niña, sí, algún día la tendrás, y algún día la tuve, pero de mi bolsillo.
Sí. Oye, y no es poca cosa tampoco que lo comentábamos antes, pero Burnout Paradise, al margen de que a mí me haga mucha ilusión porque es poner por casi por primera vez en mucho tiempo un Burnout en consola portátil, es la primera vez en 18 años que la saga Burnout va a una consola de Nintendo. La última vez fue Burnout 2 para GameCube en 2002 o 2003, entonces... Jolín, a mí también me ha pasado un poco lo que a Boris con el Star Wars Racer. La gente que, por ejemplo, le guste Bioshock, pues es la primera vez que Bioshock va a poderse jugar en una consola de Nintendo. Y no son cosas menores, que a lo mejor no somos el público más objetivo en ese caso, porque, por ejemplo, Bioshock ya lo han regalado recientemente también con PlayStation Plus, pero jolín, la gente que solamente tenga Nintendo Switch, pues... poco a poco va viendo que no tiene tantos motivos para hacerse por necesidad con las consolas de la competencia para jugar a esos éxitos third party, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que es eso, que no hubo bombazos, pero hubo anuncios que pueden llamar a otras cosas y que son cositas a tener en cuenta, sin más. Qué pena que Marina no pudo ver el Direct y no ver ese remake de Chrono Trigger que están preparando.
No cuela, Ramiro. No cuela.
¡Mierda!
Te aseguro que me habría enterado y habría incendiado las redes con esa noticia. El día que eso pase, yo, de verdad, voy a Japón y le hago un monumento a Nintendo, hago una estatua de Chrono Trigger allí en Tokio, en medio de Tokio.
lo he intentado, pero no ha colado. Bueno, pues vamos a seguir con la actualidad, y es que God of War pierde la etiqueta de solo en PlayStation en la web oficial. Borja, ¿qué nos tienes que decir sobre esto?
Pues no mucho más de lo que dice el titular, la verdad. A ver, básicamente, antes la etiqueta de solo en PlayStation estaba en la web americana de God of War y ha desaparecido. Que eso puede significar cosas, pero puede no significar nada también. Para poner un poco en contexto, el caso de Death Stranding, hubo un baile de cifras, hubo un baile de mensajitos y tal, porque al principio, si lo recordáis, se anunció para PlayStation y PC, luego de repente dejaron de aludir a la versión de PC y apareció con el sello de exclusivo, y luego desapareció otra vez, y luego tenemos... pues lo más actual, ¿no? Que es esa confirmación de que Horizon Zero Dawn pues va a salir en PC. No lo sé. Podría ser. Yo apuesto a que sí. apuesto a que God of War sale PC, pero es bola de cristal.
Bueno, esto es tu estimación absoluta, sí. ¿No? Porque...
Bueno, es bola de cristal, no lo sé, puede ser. Pero, no. A ver, cuando anunciaron Horizon, Sony dijo, mira, esto no significa que nuestro catálogo vaya a salir en PC ahora, a partir de ahora. Eso no significa que este juego en concreto creemos que encaja para ampliar nuestra audiencia. Ya está, se acabó, punto. Pero, bueno, God of War es un juego al final que ha salido en 2018, que han pasado ya unos añitos, que puede ser un buen momento para sacarlo en PC y ir esa ampliación de audiencia de toda esa gente que está en PC que todavía no tiene consola. Yo lo veo bien y creo que es posible y perfectamente.
Vale, pues vamos un segundito con Marina, que quiere intervenir. Marina, dime.
Yo quiero añadir que sí que coincido con Borja y yo creo que debería salir en PC y yo creo que tarde o temprano acabará sucediendo. O sea, como vimos que pasó con Horizon y con, creo que Detroit también fue, bueno, y otros muchos que han terminado saliendo también en PC. Y me suena además que Cory Barlow ha opinado sobre este tema, diciendo sí. que a él le gustaría que hubiera más plataformas disponibles. Entonces, ¿por qué no? O sea, ya hemos tenido varios años para disfrutarlo en PlayStation 4 y ¿por qué no vamos a disfrutarlo ahora en PC? Aparte de que se abre la veda del contenido creado por los fans también, con los mods, etcétera, etcétera.
Sí, el caso de Detroit, de todas formas, perdona, Sergio, es un poco distinto, creo, porque exacto. Nunca fue un juego first party exactamente, tenían un acuerdo de exclusividad por X tiempo, supongo, y luego ya cuando se independizó definitivamente el estudio, cuando se acabó el acuerdo con Sony, pues ya salió PC, pero... En este caso hablamos de un juego first party completamente como lo es Horizon.
Claro. Es que aquí el matiz es ese, ¿no? Que al final el caso de God of War, la analogía más correcta, el paralelismo más cercano es una producción como Horizon Zero Dawn porque es un estudio interno de la propia Sony. Sin embargo, Quantic Dream o Kojima Productions eran unas relaciones de intervención en esa producción, pero siempre fue de carácter temporal. Es algo también parecido estos dos últimos casos con el de Final Fantasy VII Remake, que la exclusividad es de exactamente un año y eso va a hacer que Square Enix pueda sacar el juego en otras plataformas, presumiblemente PC y quizá también Xbox, a partir del 10 de abril de 2021. Si intentamos analizar e intentar entender por qué Sony, que además esto lo comentamos en la revista de este mes en el abriendo página, porque Sony ha tratado de llevar ese Horizon Zero Dawn a PC, yo creo que el razonamiento más lógico es, a ver, es un título que tiene 3 años, que lo han regalado, que lo han rebajado por activa y por pasiva y que seguramente a nivel económico ya estaba súper amortizado y súper exprimido. Entonces, aquí Sony tenía dos alternativas. O rebajar el juego a un precio ridículo por el que apenas sacase margen de beneficio, o por otro lado, tratar de adaptar el Decima Engine a PC, que ya lo han hecho con Death Stranding, y venderlo cerca de precio completo y ofrecerlo a un público que no conoce tu propiedad intelectual y vender así de nuevo la marca PlayStation a un público, en ese caso, de PC. A mí me costaría creer, y esto ya es opinión, que God of War llega a PC porque creo que es una saga ya, una propiedad intelectual muy arraigada al sello PlayStation, y la aventura de Aloy Horizon es una propiedad intelectual nueva. En cualquier caso, si llega God of War a PC, que ya se puede jugar, por cierto, en PC a través del PlayStation Now, si llega, yo creo que sería, en todo caso, sería una buena noticia, porque al final es más gente que lo puede jugar y al final ha pasado mucho tiempo. No es que me digas que God of War sale al mismo tiempo en PlayStation y en PC. Entonces, si se llega a producir ese anuncio, que como bien decía Borja, es ahora mismo especular, porque lo de esa etiqueta ha podido ser un fallo de la propia web, etcétera, si llega, para mí sería una buena noticia.
Sí, la verdad es que sí, yo creo que Sony hizo los deberes en esta generación y se ha llenado un saco de exclusivos bastante grande, y en cierta manera pues ahora se puede ir liberando ciertas cositas para porque también esto, que no lo malinterpreta la gente, que es en plan, está perdiendo exclusivos, ala, ¿qué está haciendo? Tal, es decir, tú le estás dando una razón a esa persona de PC para decir, hostia, a lo mejor yo quiero una PlayStation 5 para jugar a God of War 2 o a Horizon Zero Dawn, como se llame. Entonces, es una maniobra que sí, hay que tener cuidado, pero yo creo que tampoco van en el mal camino del todo. Bueno, lo que a lo mejor no lleva buen camino son las copias físicas y de edición coleccionista de Resident Evil 3. Y es que parece ser que va a haber escasez de unidades en Europa. Sergio, ¿qué está pasando?
Pues sí, el COVID-19 es algo por lo que la industria del videojuego no es ajena. Es algo que afecta a toda la industria del consumo, de la comunicación, porque al final si no hay actividad en las fábricas, si no hay intercambios aéreos, pues no hay producción y por lo tanto ni distribución. ¿Qué es lo que pasa? Pues hace una semana exactamente Square Enix hacía saber a la gente, el 18 de marzo concretamente, que bueno, pues que a lo mejor había problemas de distribución física de Final Fantasy VII Remake porque el coronavirus estaba pegando muy muy fuerte en Occidente, en América y en Europa especialmente, se estaba empezando a agravar la situación, y si bien no iban a retrasar el juego, sí que podía haber problemas de abastecimiento en formato físico, porque por ejemplo aquí en España está decretado el estado de alarma, y si las tiendas de electrónica que no son consideradas de primera necesidad según el BOE y por lo tanto no están abiertas, pues oye, solamente está la distribución a domicilio, y eso podía provocar que primero no hubiera suficientes unidades distribuidas y segundo que no se pudieran entregar todas el día de lanzamiento. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que Capcom ha venido a decir prácticamente lo mismo, que las medidas de restricciones en Europa, especialmente por los gobiernos centrales europeos, estén impidiendo que se están tomando medidas preventivas a causa del coronavirus, y que seguramente, especialmente en los mercados europeos y seguramente también en América, pueda haber escasez de unidades físicas. ¿Y por qué comento también lo de Final Fantasy? Pues por un motivo claro. Lo primero, que Final Fantasy VII es el 10 de abril y Resident Evil el 3 de abril, coinciden en las mismas fechas. Y segundo, que Koch Media es la distribuidora europea de ambos videojuegos. Por lo tanto, esto yo invito a que la gente que nos esté escuchando y que tenga reservado el juego, o cualquiera de los dos juegos, que se vaya preparando, porque cabe la posibilidad de que el juego no se entregue en nuestros hogares en formato físico el día de lanzamiento. Puede que sí o puede que no. ¿Cuál es la solución? La solución es fácil: comprarlo en formato digital. Pero que seamos todos conscientes de que ediciones coleccionista, ediciones en físico, es decir, todo puede pasar, y que posiblemente el abastecimiento se vea interferido por esta circunstancia.
Claro, porque yo no sé cuánto tiempo están las copias en los centros de distribución ni nada, porque no ha habido problemas, o si ha habido, yo creo que era más por el reparto y demás, con los lanzamientos hasta ahora, es decir, con Doom, con Animal Crossing y con Persona, se han entregado, incluso con Persona se ha adelantado la entrega en muchos casos a muchas personas del juego. Entonces supongo que eso es porque ya estaba en el país como tal y ya se podía, ya solo dependía del transportista. Pero claro, las copias que tienen que llegar, supongo que es cuando con estos lanzamientos ya viene el problema, y supongo que hombre, problema habrá, y como es normal, obviamente lo suyo es apelar a la paciencia de la gente y que bueno, que en cierta manera aguanten, y que si no pueden aguantar, que hagan su copia digital y siempre podrán esperar a recibir la física y ya está. Marina, parece ser que con Nintendo Switch está pasando cositas respecto a los fallos de distribución, ¿verdad?
Así es, y es que en Estados Unidos, por lo visto, se está empezando a agotar por todas partes, y no solo eso, sino que el precio se ha disparado brutalmente. Y yo he observado esta semana, que no sé si ya se habrá repuesto en algunos sitios, que aquí en España, en la web de Fnac y también, no recuerdo en cuál otra, creo que en Game, estaba súper agotada, y cuando veías un vendedor que la vendía por más de 500 euros, que me parece una brutalidad. Pero bueno, yo supongo también que habrá una remesa en camino, porque supuestamente en Japón, que también estaba haciendo un pelotazo con el lanzamiento de Animal Crossing, en Japón aseguraron que no iba a haber escasez de Nintendo Switch a pesar del coronavirus. Pero yo digo lo que veo, y sí que estoy viendo que empieza a notarse. Y sobre todo eso, unos plazos de entrega muy, muy largos, y ya te digo que no sé si la situación irá a más esta semana o quizá vaya a menos, pero en Estados Unidos por lo menos sí que están teniendo grandes problemas con el abastecimiento.
Madre mía, empezó la psicosis con el papel higiénico y ahora va con los productos de Nintendo. O sea, esto es un no parar. Paz, dime.
Mira, yo con esto que comentaba Marina de lo de Switch, quería contar un poco mi experiencia, porque yo he pasado de compartir Nintendo Switch con mi chico a decir, yo quiero la mía. Más que nada porque ahora no estamos juntos y yo estoy en mi casa y yo quería jugar. Entonces me puse a mirar, ¿qué hago? ¿Me la compro? ¿No me la compro? ¿Me la compro? ¿No me la compro? Uf, es que mucho dinero, no sé. Mira, me la compro y me voy a comprar la de Animal Crossing. Y me fui a Game, lo miré por la mañana y aún quedaban. Lo miré por la tarde y ya no quedaban. Y dije, bueno, en Game ya no hay. Me voy a meter en Fnac. En Fnac no había de nada, de ningún tipo. Y la encontré en MediaMarkt. Me ponía que quedaban 5 unidades y que me diese prisa, que se habían comprado más de 400 en las últimas 48 horas. Por supuesto, un dineral. Me costó más de 450 euros. Me costó una pasta. De 350. Me costó una pasta. Casi 400. El caso que quería decir es que ya no solo es que estemos teniendo problemas de distribución por el tema del coronavirus, que eso, por descontado, eso está carísimo, sino que además, creo que con la situación que estamos, somos muchos los que decimos, voy a aprovechar que no puedo hacer nada, no puedo salir, algunos ya no pueden trabajar o que se han hecho un ERTE o trabajan desde casa, voy a jugar a la consola, me voy a comprar la Switch que tiene tal juego que sale ahora no sé qué, venga, me la compro ya y así la aprovecho y juego. Entonces se suma, es como lo de se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Se suma que hay poca distribución y que nos hemos vuelto locos y nos hemos puesto a comprar a lo loco las consolas. Y supongo que habrá pasado con Nintendo Switch, estará pasando con PlayStation, estará pasando con Xbox. Es algo generalizado con todo lo que sea entretenimiento para la cuarentena.
Uy, madre mía, o sea, hay que, menos mal que creo que casi todos estamos cargaditos de estas cositas en casa para ir jugando bastante tiempo y demás, pero realmente desconocía esta situación de falta de stock de consolas y demás, o sea, vaya tela.
Sí, de hecho, Rami, fíjate el dato, que al final no es el caso español, pero sí es un caso representativo. En Reino Unido se multiplicaron por 3 la venta de videojuegos durante la última semana, que fue la primera ya de, entre comillas, confinamiento allí en Reino Unido, aunque no había ese confinamiento, pero ya sí que había alerta. Y, por ejemplo, el consumo en formato digital, los ingresos en formato digital en móvil, según Superdata, también estos últimos 7 días se habían disparado. O sea, estamos todos incrementando mucho el consumo. Lleva razón, Paz, y lo de las consolas es tal cual. Yo me metía a la web de Amazon para ver el Ring Fit, que fue, yo creo que no había terminado el direct y ya estaba diciendo, no sabía que necesitaba esto en mi vida. Y para hacer ejercicio, sobre todo, me parecía gracioso, ¿no? Y ya no solamente es que no haya, es que ni siquiera hay una fecha de posible disponibilidad de nuevo por parte de la reseller principal, ¿no? De la propia Amazon. Y si te pones a ver terceros vendedores, ves que venden el Ring Fit por 270 euros, 280 euros. Y claro, pues aquí está habiendo mucha especulación, ¿no? Con terceros vendedores, como decía Paz también antes con el Fnac, que Fnac también tiene posibilidad de venta con terceros vendedores que no es la propia Fnac. Y ves precios disparados y está habiendo un juego de especulación que parece esto la época de los Amiibo inicial.
Madre mía, también sí. según nos dice Marina, se están agotando los Just Dance y el Fitness Boxing, sí, que son juegos de moverse y demás. Yo sé que el Just Dance en realidad se los ha comprado todo Juanpe porque les encanta, pero o sea, la gente está tirando hacia esa vertiente del videojuego con movimiento, que fomenta el ejercicio y demás, y a más de uno nos gustaría hoy enchufar nuestras tablas de, ¿os acordáis de la Wii? Esa de yoga y demás, y creo que hoy en día nos harían un buen trabajito. Bueno, vamos a cambiar un poquito de noticia, y es que Sony quiere que jugar en sus consolas sea como poner una película de Netflix. Borja, ¿cómo es esto?
Esta información viene de Jason Schreier, de Kotaku, que no lo escribió en Kotaku, sino en foros de Resetera. Y es, bueno, básicamente una de las, yo creo, de las innovaciones más importantes que va a haber en la nueva generación de consolas, ¿no? Que es el SSD, el disco duro SSD, que va a permitir pues muchísima más rapidez, no solo en los tiempos de carga, sino también a lo que se refiere a la gestión del propio software, ¿no? Por ejemplo, que puedas estar una aplicación, ¿no? Con un juego y rápidamente cambiar a otro, ¿no? La intención de Sony es eso, ¿no? Que tú estés en tu consola y le pulses un botón y ¡pum! Te salga ya el juego, ¿no? Eso es, yo creo, o así lo interpreto yo, lo que pretende la compañía esas declaraciones. Declaraciones no, porque son cosas que han dicho los desarrolladores a Eismer, básicamente. O sea, Sony no lo ha dicho públicamente todavía.
No, o sea, pero, que Jason Jason estaba picarón y ha decidido dar más detalles en Resetera, tal y como dices, ¿verdad? Y entonces, bueno, no ha sido de manera oficial, pero por ahí ha ido soltando más cositas, ¿no?
Yo creo, de hecho, que va a ser una de las cosas más interesantes de la nueva generación, ¿no? Porque en la presente, PlayStation 4 es muy lenta en ciertos aspectos. No sé si a mí me lo parece, ¿no? Por ejemplo, cuando voy a cambiar, venga, voy a poner Netflix, ¿no? Y se me cierra automáticamente, además, la aplicación que estaba antes. Por ejemplo, estoy jugando a God of War, voy a ver Netflix y me dice, pues si activas esta aplicación, te vamos a cerrar la anterior. Pues eso probablemente ya no ocurra en la nueva generación. Y es algo que Xbox Series X también va a fomentar, ¿no? El hecho de que puedas tener, además, varios juegos abiertos y que no se te cierren.
Bueno, Sergio, ¿y tú qué tienes que decirnos sobre esto?
Sí, que la importancia de la memoria SSD la explica muy bien, esta semana la ha explicado muy bien Andrew Maximov, que es un ex desarrollador de Naughty Dog, que trabajó en la saga Uncharted y también trabajó en el primer The Last of Us, y venía a decir que esa memoria SSD de PlayStation 5, que sabemos que va a tener una velocidad de 5,5 GB por segundo, para hacernos una idea, es 100 veces la velocidad de la memoria de PlayStation 4, que puede alcanzar velocidades de hasta 100 megas por segundo. Es decir, fijaos la diferencia, ¿eh? De 100 megas por segundo a 5,5 gigas. Y lo que venía a decir Maximov es que gracias a esa memoria SSD se va a poder de comprimir todos los archivos, se van a poder acceder a pantallas con mayor resolución sin renunciar al rendimiento, es decir, vamos a poder ver más enemigos en pantalla, mejor carga de texturas, una mejor frecuencia de refresco, menos tirones, mayor distancia de dibujado incluso. ¿Por qué? Porque al final cada uno de los canales que digamos renderiza la imagen es como una autopista que no choca con las demás y que por lo tanto permite que no haya tanta repetición de datos, que no se copien tantos datos al mismo tiempo. Y por eso, por ejemplo, ese Manhattan de Marvel's Spider-Man, en vez de tardar 15 segundos en cargar, tardaba 0,8. Yo coincido con Borja, yo creo que la memoria SSD, al fin y al cabo, va a ser uno de los puntos fundamentales, al margen de la potencia, de los teraflops, etcétera, va a ser uno de los puntos fundamentales para el disfrute, la inmediatez y la experiencia de juego en la nueva generación, la verdad.
Sí, están muy centrados en toda la información que da, siempre enfocarla en cuanto a la rapidez de carga, al SSD y demás, así que sabemos que Sony le está dando mucha importancia. Sabemos que Microsoft se la da, pero quiere englobarlo también con más potencia y más cosas, pero Sony está muy centrada en el tema de SSDs y por algo será. Así que, bueno, vamos a comentar la última noticia, y es que Animal Crossing pulveriza todos los récords habidos y por haber, y Doom Eternal parece ser que incluso ha duplicado respecto al anterior título las ventas. Yo quiero hacer un estudio rápido aquí, ¿vale? Porque es que yo tengo una teoría ya en la cabeza. Borja, ¿tú te has comprado Animal Crossing?
No me lo he comprado y no me lo voy a comprar.
Vale. No, está bien, está bien.
¿Lo dices porque puse en redes algo así cosa así?
No, básicamente porque... Ahora lo explico, vale. Marina, ¿tú te lo has comprado?
Sí, me he comprado, de hecho, la Nintendo Switch y el juego también.
Vale, muy
las
bien.
Las dos cosas juntitas.
Muy bien, las cosas van como esperaba. Paz.
Yo ya me la he comprado. La Switch con el juego, por cierto, ya revisa cuánto me costó, 369 euros me costó la consola con el juego. Y oye, lo estoy disfrutando que no veas.
Vale, y Sergio, tú no te lo has comprado, ¿no?
Realmente no me lo he comprado porque lo tuve que analizar y he mirado esta mañana la cantidad de horas que llevaba y me he llevado las manos a la cabeza, ¿no? Porque al final llevo 3 semanas con él y son ya 85 horas y claro... Tengo la excusa de que es para el análisis, que era para el análisis, pero claro, el análisis se publicó hace una semana, he seguido jugando y digo, esto empieza a ser preocupante, porque tenía la voluntad de hacerme con Doom Eternal y se va a hacer de rogar un poco.
Yo es que os he preguntado esto porque, y aunque obviamente Nintendo no pretendía esto, pero creo que el lanzamiento de Animal Crossing... obviamente era un lanzamiento muy esperado y mucha gente se lo iba a comprar, pero creo que ha habido mucha gente que ni se le pasaba por la cabeza adquirir nunca jamás Animal Crossing, y debido a todo este estado actual de de cada uno encerrados en nuestras casas, ver a todo el mundo que está interactuando mediante Animal Crossing y demás. Yo tengo bastantes conocidos y bastantes amigos que jamás se hubieran comprado Animal Crossing y han hecho su compra y se han comprado Animal Crossing y están enganchadísimos. Entonces, ha sido un éxito sin precedentes lo de este título, que se sabía que iba a ser un éxito, pero es que creo que ha superado sus propias expectativas. Así que, Sergio, coméntanos más o menos las cifras.
Totalmente de acuerdo contigo, Rami. ¿Tú sabes eso de estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado? Pues es lo que le ha pasado a Animal Crossing en concreto, porque al final es un título que se presta mucho a jugar con la gente, que se presta mucho a jugar la gente a distancia, ¿no? Esa sociabilización 2.0, como se suele decir, y al final para mí está siendo casi terapéutico. Yo lo digo a título personal, el hecho de juntarme ayer por la tarde con un par de amigos, charlar durante media hora mientras pescábamos o capturábamos bichos, es como trasladarte a una segunda vida donde todos los problemas tienen solución y por lo tanto plantea, que esto lo comentaba en el análisis, como un mundo maravillosamente irreal, ¿no? Y efectivamente, el juego ha destrozado récords, ha pulverizado récords en los primeros tres días, porque el juego se puso a la venta un viernes y se computa las semanas de lunes a domingo, y en ese periodo en Japón ha vendido 1,88 millones de unidades en formato físico y en formato digital ascendía a 2,5 millones de copias. Es un éxito sin precedentes y de hecho en Reino Unido, para que os hagáis una idea del dato, ha vendido 3,5 veces lo que vendió en Reino Unido Animal Crossing New Leaf, en la entrega de Nintendo 3DS. Otra forma de decirlo, todavía más sorprendente seguramente, es que Animal Crossing New Horizons ha vendido más que todas las entregas de Animal Crossing anteriores juntas en su primera semana. Y esto, claro, y además en Reino Unido solo se contemplan las ventas físicas. Entonces, según estimaciones de diferentes consultores analistas, apuntaban que en estos primeros días se había vendido ya más de 7,7 millones de unidades de Animal Crossing. Yo la estimación que hago es que el juego puede alcanzar los 20 millones de unidades vendidas en todo su recorrido vital, y esto ya sí que sería algo que nunca se había visto en la saga. La entrega más vendida anteriormente era la propia de Nintendo 3DS con 12, algo millones de unidades. Este juego es un acontecimiento y está destinado a serlo, en parte también por lo que dices, Rami, por el momento y la circunstancia en la que se ha puesto a la venta.
Sí, sí, totalmente. Es que yo era enchufar la Switch pues para jugar a otra cosa, lo que sea, y normalmente con el lanzamiento destacado de la semana o demás, pues ves a la gente jugar. Yo tampoco es que tenga muchos amigos en la Switch, pero ves a 5, a 6, a 7, pero es que aquí he visto a lo mejor a 20, a 30 usuarios conectados, que a lo mejor tengo 40 o 50 amigos, no te creas que tengo más. Y el 90% jugando a Animal Crossing y gente que jamás esperaría que jugara a Animal Crossing, yo creo que lamentablemente han dado con el momento perfecto para lanzarlo. Pero vamos, ha sido un exitazo sin precedentes. Yo no lo voy a comprar porque es que no me da la cabeza, pero porque seguramente lo pruebe y caiga en la trampa. Yo creo que es así porque debe ser adictivo a más no poder. Y nada más. Yo es que yo uso de baremo a Borja. Si Borja no se lo compra, yo aguanto. Así que Borja, sé fuerte.
Yo no lo voy a comprar. Ya está decidido.
Bueno, ¿y qué pasa con Doom Eternal, Sergio? Que también creo que ha dado buenas cifras.
Pues sí, aparte de haber sido un éxito en crítica, que aparte a mí me alegra mucho porque para mí el Doom de 2016 fue el GOTY de ese año, pues bueno, el juego se ha convertido en uno de los títulos mejor valorados del año, que tiene creo que era ya un 90 en Metacritic, está siendo todo un éxito y ha vendido más del doble que lo que vendió Doom de 2016 en su primera semana y ha llegado a alcanzar un pico de 100.000 jugadores simultáneos en Steam, que es algo que también pone de manifiesto lo mucho que está gustando ver este juego, ¿no? No solamente jugarlo, sino verlo, porque en Twitch también estaba teniendo cifras muy muy elevadas. Yo me alegro mucho. Al final es un juegazo y el que un juegazo venda bien, pues siempre es buena sintonía, ¿no? ¿No creéis? Y me alegro un montón por eso, porque el juego ha roto récords para la saga y demuestra el buen estado de salud de la saga de id Software.
Totalmente, Sergio. Yo creo que obviamente todo este contexto importa, pero joder, nos alegramos un montón y me gustaría que en futuros programas estemos hablando de estas cifras respecto a Persona 5 Royal, porque creo que todavía es pronto para analizarlo, pero vamos, me gustaría analizar para ver cómo rinde ese juego y demás. hasta aquí, pues, dejamos la actualidad, ¿vale? Lamento informar que tenemos que dejar ir a Marina porque tiene que seguir trabajando, picando noticias y dándolo todo. Así que, Marina, quiero agradecerte de verdad que hayas podido pasar este ratito con nosotros y que, bueno, que sepas que mientras esto dure estás más que invitada a participar siempre que quieras, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío y lamento tener que irme porque no me gustaría, la verdad. Pero bueno, seguro que os va a quedar un programa muy chulo y tendré que terminar de escucharlo cuando salga.
Sí, claro, ahora es cuando vamos a hablar todos mal de ti, así que lo tienes que escuchar. Eso es así. Un saludito, Marina.
Otro para vosotros.
Y nada más, así que vamos a pasar ahora con la sección de desarrollo, así que Bello, ponte un temita y vamos para allá.
Made you mine.
Pues aquí estoy, que no sé por qué me meto yo en estas cosas, pero como una semana más tenemos aquí a los buenos de Mike y David en su sección de desarrollo, que no han querido perderse la oportunidad de traeros este cachito sobre el mundo del desarrollo de los videojuegos más desde dentro. Así que nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludete.
¿Qué tal, Rami? Muchísimas gracias. Pues bien, con la que está cayendo, pues imagínate, todos en casa y trabajando como si fuera un día más, pero solo, que es una cosa muy rara para ser productor.
¿Y tú, David, pues, qué tal, cómo vas?
Pues aquí, igual, encerradito en casa, yo aquí trabajando en otras cosas, más de niños que de otras cosas, pero bien, bien, aprovechando que mira, no hace falta moverse. Y así hemos podido organizar esto un poquito antes de tiempo de lo que pensábamos, así que bueno.
Bueno, pues nada, ya os dejo aquí a que presentéis al invitado de excepción que tenemos esta semana. Así que nada, chicos, os cedo la vara de control absoluta.
Pues muchas gracias. Yo hoy la verdad es que he intentado liar a uno de mis compis de Tequila, a Isaac Fernández, que ahora nos va a contar un poquito. Dice, la primera hay que tirársela a la cara, ¿no? Isaac, cuéntanos un poquito de ti, tu trayectoria profesional, cómo llegaste a trabajar en videojuegos.
Bien, bien. Bueno, lo primero, buenas a todos. Muchas gracias por tenerme aquí, aunque sea en remoto, ¿no? Porque aquí ya, estos días es relativo. Y vale, nada, pues a ver, empezando un poco así, yo empecé en videojuegos casi por rebote, ¿no? Porque yo, bueno, al principio empecé estudiando ingeniería informática, lo dejé, me pasé al diseño gráfico y casi al final, en el último momento, cuando estaba haciendo el proyecto final de carrera, me ofrecieron cambiar unos colegas en el último momento que estaban haciendo un juego para móviles y dije, hostias, esto me recuerda que a mí antes me gustaban mucho los videojuegos, ¿eh? ¿Por qué no darle una vuelta y meterme? Venga, me puse ahí con el proyecto y dije, vale, es verdad, esto es lo que me apasiona. Así que en ese último impasse me metí a fuego, estuvimos haciendo pues eso, ese pequeño proyecto que al final no salió, pero me sirvió para darme cuenta que era lo que me gustaba y entonces ya dije, vale, ahora me voy a centrar un poco en arte para videojuegos. Así que nada, pasó de ser ese hobby olvidado a casi el enfoque profesional y rápidamente pues nada, en cuanto hice el máster me salió la oportunidad de participar en un proyecto del PlayStation Talents, de ahí enganché ya con Gameloft y luego pues ya hacia adelante.
Después de Gameloft, tú estuviste en Ubisoft, ¿no?
Sí, sí, después de Gameloft yo pasé por Ubisoft y ahí tuve una época bastante, bastante buena y curiosa, porque quieras que no, trabajar en proyectos gordos tiene su aquel.
Oye, Isaac, una pregunta. ¿Qué máster hiciste, por curiosidad?
Pues hice el máster de 3D para videojuegos de trazos. Es un máster al final privado, era muy poquito tiempo y además, de hecho, lo estaba compaginando mientras curraba en un laboratorio de desarrollo para web y demás, o sea que fue bastante intenso, fue una de esas épocas de levantarse y casi no acostarse.
Qué bonita la juventud.
Isaac, oye, bueno, estuviste en Ubisoft y de Ubisoft pasas a Tequila Works, que todavía me acuerdo de cuando te hicimos la entrevista, pero ¿cuál dirías que es, a grandes rasgos, la diferencia entre trabajar en un estudio tan grande como... Porque Ubisoft estás en Barcelona, pero en Barcelona sois, ¿qué? 300 personas, a lo mejor.
Hombre, ahora a lo mejor sí que han llegado a 300, pero cuando yo estaba, o sea, estábamos más cerca de los 200. Pero bueno, sí, 200 personas, bueno, ¿sabes? Que,
claro, que Tequila, mal. Tequila Works ahora mismo somos alrededor de 80... ¿Y qué diferencias hay? Bueno, y estamos divididos en varios proyectos, entonces los proyectos se hacen como más pequeños. Entonces, ¿qué diferencia dirías que hay a la hora de trabajar en un estudio tan masivo como pueda ser Ubisoft o un estudio un poco más comedido como pueda ser Tequila Works?
Uf, bueno, diferencias hay muchas diferencias, pero quizás las dos diferencias que yo más he notado, por un lado es el grado de especialización. Cuando estás en un monstruo como, como Ubisoft, que es que no recuerdo cuántas miles de personas eran como 13.000 personas o así, o sea, es una barbaridad. Claro, lo que haces es muy, muy especializado. Es decir, por ejemplo, la gente, digamos, en el ámbito de arte que está texturizando todo el día. O la gente que está modelando a todas horas. Sin embargo, en un estudio como Tequila, se busca algo más versátil, porque al los equipos ser más pequeños, necesitas gente que sea capaz de desarrollar diferentes facetas y a un nivel de calidad bastante, bastante alto. Entonces, esa es una de las principales diferencias. Y quizás la otra sería el contacto con todas las partes del desarrollo. La otra manera, al igual que eso, que estás en una cosa tan especializada, también no participas de otros enfoques del desarrollo, de ciertas tomas de decisiones. O sea, está todo tan compartimentado que muchas veces ves tu parcela y poco más. Y sin embargo, en un estudio como Tequila, estás más involucrado en lo que viene siendo el proceso de creación por todas partes.
Un comentario ahora que lo dices. Recuerdo un amigo que me comentó que tenía otro colega que estaba en Rockstar, era artista, y dijo que se tiró varios años currando en GTA V haciendo tapacubos de coches. El tema de la especialización es así de extremo a veces, ¿no?
Sí, sí, es súper extremo. Yo, uno de mis compañeros en Gameloft, para que te hagas una idea, se vino ahí cuando estábamos haciendo el Asphalt porque estaba cansado de hacer el mismo tipo de coche constantemente para GTA. Les hacían hacer un tipo de coche y lo iteraban 200 veces hasta que buscaban ahí lo que les gustaba. Y sin embargo, por ejemplo, se venía, porque a él le gustaba hacer coches, coches. Se vino a hacer Asphalt, pero ¿qué pasa? Que un día estás haciendo un super deportivo, otro día aún estás haciendo un muscle car, ¿sabes? Te da cierta variedad, aún dentro de la especialización, ¿sabes? Pero es que puede ser brutal, o sea, puede ser muy fatigador.
Juraría haber oído en alguno de los podcasts vuestros que había un tío que se tiró no sé cuánto tiempo modelando caballos o específicamente cojones de caballos en el Red Dead Redemption 2.
Qué desgracia. Otra pregunta, perdona. Y la otra cosa que quería preguntarte es, mira, además en el podcast anterior lo comentaban, que en Naughty Dog tenían muchísimos problemas de comunicación. Quiero decir, en un estudio como el nuestro, que aún así es pequeño, a veces hay problemas de comunicación. ¿Y cómo se vivía eso en Ubisoft?
¡Guau! Wow, es que la comunicación es una odisea. Ten en cuenta que, claro, al ser tan grande, siempre hay una parte nuclear donde se lleva un proyecto, pero otros estudios están echando un cable con distintas facetas. Entonces, claro, imagínate simplemente, por ejemplo, si estabas ahí en Barcelona, comunicarte con Montreal para algo, ya solo el horario de diferencia era importante. Entonces, imagínate cualquier llamada, cualquier email, lo que fuera, tenías que tener constantemente la diferencia horaria encima. Aparte que no es lo mismo cuando puedes levantarte y comentar algo con alguien que tienes a la espalda o un par de puestos más allá que con alguien que está constantemente al otro lado. Y si son ya encima decisiones muy trascendentales, se pierde el tono, a veces el cansancio, la fatiga por la desincronización es constante, es curioso, pero también tiene un punto bueno, y es que te da tiempo a pensar dos veces las cosas. Muchas veces la gente en caliente en el momento dice, hostias, esto no, o te pica o te entra rabia con alguna cosa, pero como tienes ese delay, te da tiempo a pensar y decir, vale, quizás no, el mejor enfoque de las cosas no sea cabrearme y ir ahí con el hacha a repartir.
Yo, según lo comentáis y según lo hemos ido escuchando siempre, que al final en estas grandes empresas desarrolladoras, pues es eso, al final el desarrollo de un producto no se afronta de la misma manera. Es decir, como podéis poner el ejemplo de Tequila que habéis puesto, pues un 3D artist, pues engloba muchas más funciones que a lo mejor en una empresa más grande, como hemos dicho, Ubisoft o Rockstar, hace una función más chiquitita, más continua, más mimada al detalle, supongo que porque se pueden permitir tener a un nota haciendo un tapacubos durante, pues eso, años, o testículos y gónadas de caballos y demás. Pero claro, eso yo lo escucho y siempre lo asemejo un poco a mi campo, que es el de la cocina, y te das cuenta que estos grandes restaurantes de estrellas Michelin pues pueden contar con 60 cocineros, a lo mejor para un número muy pequeño de comensales, y claro, hacen esas tareas a lo mejor tienes a un cocinero cogiendo las gambas y tallándolas de una manera para que al cocerlas queden tal. Entonces, al final, sí que queda claro que la suma de esos pequeños trabajos, al mínimo, llevados hasta la máxima expresión, pues dan como resultado una cosa muy tocha. Pero claro, yo no sé si como profesional, al igual que en la cocina, tú estás en un restaurante de esos y aunque estés haciendo labores minuciosas pero sobre un solo producto, pero estás viendo todo lo demás que te rodea y ahí absorbes el conocimiento, o cuando estás en una empresa de estas modelando tapacubos a hierro, al final sí que absorbes de la misma manera que absorberías pues en otro entorno o en otra manera de trabajar.
Pues depende muchísimo de con quién estés, porque yo he topado con gente que claro, que a lo mejor se habían tirado, pues eso, años haciendo una única cosa, luego habían evolucionado más hacia la parte que les gustaba y al final habían conseguido ya desarrollarse en lo que les gusta y eran súper abiertos y enseguida, en cuanto tenían un hueco, pues te decían, oye, vente, que te voy a enseñar cómo hacer esto, mira, si quieres revisamos lo que tengas y demás, y te ayudaban a desarrollarte. Y otras personas que ya podías pasar, tocarles el hombro y decirle, hey, ¿qué pasa? Al final depende de esa parte depende de las personas. En un entorno tan vasto, tan grande, depende de las personas completamente.
A mí eso me recuerda un poco, para que os hagáis la idea, en España no tenemos convenio colectivo en videojuegos, ¿vale? Pero el convenio que más se parece al que nos rige a nosotros es el de la consultoría. Yo estuve trabajando en Accenture un año, pero no llegó al año. Yo a los 6 meses les mandé al carajo porque me echaron la bronca por no llevar un traje oscuro. Iba con un traje claro en verano y les mandé a la mierda. Y la cosa es que allí te puedes encontrar... Ellos en realidad lo que buscan es un poco lo que llamamos carne, ¿no? Es decir, es task force, gente que pueda hacer una tarea, porque a base de repetición llega un punto que por necesidad llegas a la masterización. Cuando estamos hablando, es decir, luego vamos a hablar un poco de optimización de videojuegos y de optimización de arte y de assets, pero cuando tú estás en un proyecto como puede ser el Red Dead 2, por ejemplo, y hablamos del caballo, no vamos a hablar específicamente de sus partes, pero un caballo en el Red Dead 2 no es solo el asset que tú ves, es el tiempo que se han tirado modelando el caballo y luego optimizando ese caballo para que no genere, digamos, problemas de rendimiento, ¿no? Y entonces, claro, necesitas gente que sea muy especializada en cada una de las cosas porque el nivel de optimización que se requiere es enorme y el nivel de masterización también. Eso te pasa un poco te comentaba en el tema de la consultoría, porque vas a hacer lo mismo durante años y al final, pues, a base de repetir, pues lo masterizas, ¿no? Pero, y en videojuegos, para mí, en los grandes estudios se peca un poco de eso. Entonces, si tú te encuentras un entorno que sea más colaborativo, te puedes crecer muchísimo, porque claro, cuando estás rodeado de 1000 personas no es lo mismo que estar rodeado de 40 o 50. Tienes gente de todos los colores, de todas las nacionalidades. Además, la industria es muy, muy internacional, ¿no? Entonces se puede absorber muchísimo, pero depende de las personas, como bien decía Isaac.
Sí, y además tiene una cosa que es lo que has comentado, que al principio es ese task force, ¿no? Esa carnaza que al principio puede ser complicado, pero es cierto que si lo sobrellevas, la gente que lleva bastante tiempo suele estar muy agradecida porque el sobrellevar esos inicios que son más complicados, donde las tareas obviamente son menos agradecidas y en algo artístico, pues siempre duele más porque estás tirando por algo específicamente vocacional. Luego la parte así como de satisfacción personal, cuando alcanzas esos otros puntos, pues la gente suele, o sea, se lo notas. Están muy contentos porque al final, pues, esa especialización también es llevada a largo plazo, es en lo que realmente les gusta. Y en lo que realmente te gusta, y a esos niveles, es muy satisfactorio.
Isaac, a grandes rasgos, ¿cuántos tipos de perfiles dirías que hay dentro de la rama artística en videojuegos? ¿Qué diferentes perfiles hay? Cuéntanos un poquillo con lo que tú te has podido encontrar.
Pues bueno, dentro de la rama artística, siempre dejando al lado la eterna pelea de arte y animación, ¿no? Centrándonos, digamos, en la parte más plástica dentro de lo virtual. A grandes rasgos, primero hay como dos grupos muy diferenciados, ¿vale? Que son el 2D y 3D. Esa es la mayor diferenciación que tienes. Dentro de los 2D, pues principalmente se pueden resumir a día de hoy en el concept art. Hay parte que se puede englobar como desarrollo visual o lo que se llama muchas veces.
Explica un poquito qué es el desarrollo visual, por favor.
Pues mira, es una parte muy curiosa y creo que es de las más entretenidas. Es el momento en el que tú no estás lanzando solo ideas en base a un concepto, que es lo que ocurre en el concept art, en el que hay una idea y se le intenta dar forma, sino que ya hay algo sobre lo que trabajas, ¿vale? Y a sea lo que sea que estés trabajando, tienes que darle un punto artístico o de forma en el que lo que intentas es desarrollar ese aspecto hasta que coincida con el objetivo que buscas. Eso es un desarrollo.
Ponos un ejemplo. Pon un ejemplo, que yo creo que así los oyentes lo van a entender mejor.
Vale, pues vamos a imaginar que estamos haciendo, por ejemplo, un personaje, ¿vale? Y ya sabemos que nuestro personaje tiene que ser, por ejemplo, vamos a hacer, yo qué sé, un ladrón, Vegeta. ¿Vale? Bueno, puede ser Vegeta. Imagínate, tenemos a Vegeta, ya sabemos que es un tío rudo del espacio, de un tipo de raza que tiene unas características, pues eso, que tiene una cola, tiene el pelo mayoritariamente todo con punto agudo hacia arriba y demás, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Ese personaje, te han dicho que tiene unas características y lo que quieres tú reflejar de ese personaje es que es un personaje que es testarudo, es gruñón, es fuerte, es obstinado, ¿vale? ¿Y cómo haces todo eso? Pues tienes que empezar a contraponerlo con el resto del mundo que tienes. Entonces tienes que centrarte en cómo es la línea con la que lo dibujas. ¿Son líneas duras? ¿Son líneas más suaves? ¿Cuáles son los rasgos faciales que quieres en su cara? Si es un tío, pues eso, poco afable, digamos, es más bien de un carácter fuerte, es de un carácter, pues eso, testarudo, pues vas a querer más líneas rectas, vas a querer ángulos, vas a querer formas puntiagudas. Además, ¿qué ocurre? Es un personaje que además tiende hacia el malvado. Entonces, lo que vas a buscar es que toda su silueta pues tenga esas terminaciones en ángulos más cerrados, ¿vale? Entonces, vas buscando esas pequeñas cosas. Pero no solo eso, sino también el ¿cómo se diría? El acabado visual, ¿vale? Porque cuando estás haciendo el desarrollo, también lo que quieres buscar es pues la paleta de colores, ¿vale? Cómo se mezcla con el resto de elementos que suele llevar encima ese tipo de personajes. Pues en su caso, pues yo que sé, el visor, las bolas de dragón, lo que quiera que tenga a mano. Entonces, es un poco como que ya tienes una serie de objetivos de ese personaje y tienes una forma básica que viene definida por el background que ya tiene el proyecto, pero tienes que darle un desarrollo. Es que es un poco ajustado a su nombre.
Una pregunta, Isaac.
Sí.
Entiendo que en esta fase de desarrollo visual como que se trabaja mucho sobre un mismo concepto, en este caso sobre un mismo personaje, ¿no? Así como a lo mejor en la fase de concept puede ser más pegar tiros en varias direcciones.
Claro, es que en la fase de concept además es tan abierta, es muy bonita, porque en la fase de concept al final, pues eso, volviendo a Vegeta, pues dirían, vale, ¿qué queremos que sea Vegeta? Pues empezarán, vale, queremos que es un Saiyan. Entonces, bueno, pues le dan un poco de forma de Saiyan y ya está, ¿vale? Y tienes algo con lo que ir representándolo pues en los storyboards y demás. Pero ¿qué ocurre? Que no lo pules. No pules, o sea, el Vegeta que tú ves al final es el producto de ese desarrollo visual que le haces al personaje. Pero en la fase conceptual es más lanzar ideas, ver un poco, tener variedad con la que poder jugar mientras el proyecto, esa fase del proyecto se va construyendo.
¿Dirías que la fase conceptual es como una fase previa a la fase de desarrollo visual?
En general sí, pero también depende un poco del proceso que se esté siguiendo en el proyecto, porque también hay maneras, hay formas de llevarlo un poco a la par, ¿vale? Porque puedes estar trabajando en base al concepto, a los conceptos principales del juego, pero puede haber gente intentando proponer un desarrollo visual para intentar ganar tiempo. Lo ideal es, como siempre, poder llevar fase a fase tranquilamente cada uno de los procesos, pero se hace de todo. Al final, en arte se hace de todo. Te adaptas a dar soluciones en el tiempo que tienes.
Vale. David.
Luego viene el camión de producción y acaba con todo.
Somos productroles, ya sabes. Entonces, estábamos hablando de que fundamentalmente hay como dos tipos de artistas. Por un lado están los artistas 2D que se van a encargar de hacer un concept, de hacer el desarrollo visual, y luego los artistas 3D. Cuéntanos un poquillo de pues, cuáles son las funciones de los artistas 3D.
El arte 3D pues, está generalmente dividido, digamos, en tres. Ahí estaría lo que es el 3D generalista, que le da un poco a cualquier parte, ¿vale? Es capaz de hacerte unos props, de levantarte algunas estructuras para los entornos, de estar haciéndote armamento, detalles para personajes. Y luego estarían las dos especializaciones principales, que suelen ser entornos y personajes, ¿vale? Los artistas de entornos, además, pues pueden estar divididos en lo que viene siendo generación de contenido y los que se dedican a la construcción de los propios entornos. De hecho, hay una especialización dentro de los entornos que son los iluminadores, que al final acaban dejando bastante de lado la parte del modelado y se centran muchísimo en la vertiente más artística del entorno, ¿no? Que es tratar la composición, la guía visual, cómo poder acercar la mirada del jugador a las zonas importantes con el tratamiento de la iluminación, también la buena lectura de las escenas, es una pasada esa parte. Y en los personajes, pues bueno, ¿qué decir? Es la gente que se tiene que pegar día a día con la anatomía, las mecánicas corporales, la silueta, el conseguir darle carisma a estos personajes.
Sí. Me viene súper bien que hables ahora de los personajes, porque una de las cosas que yo quería hablar es, a ver, tenemos siempre vemos personajes de películas de animación en 3D y, claro, tú les ves moverse y dices, joder, qué bien se mueven, ¿no? Qué fluidez, qué detalle. ¿Cuál dirías que es la principal diferencia entre un artista 3D de películas de animación y un artista 3D de videojuegos?
Uf, a ver, mis conocimientos de cine, te tengo que confesar que son bastante limitados a este respecto. Pero creo que la principal diferencia son las limitaciones técnicas. Es decir, si tú entiendes la parte estructural de los personajes, que suele tener que ver con pues la anatomía y los rasgos, digamos, para conseguir cierta expresividad, aunque simplemente esté un personaje en pose T, eso lo tienes, y si eres bueno, lo tienes, sea trabajando en cine, trabajando en videojuegos, en lo que sea. Pero la parte de los requerimientos técnicos en videojuegos están muchísimo más cercado que en cine, porque al final en cine tienen los render en tiempo real, aunque ahora se está implementando bastante, pero tienen ciertos saltos del proceso de videojuegos que ciertas licencias que se pueden permitir.
Estabas hablando de pose T.
Sí.
¿Puedes explicar un poco qué es eso?
Vale, bueno, cuando modelas un personaje, normalmente se suelen modelar en dos tipos de posiciones, pose A y pose T, y tiene que principalmente ver cómo se sitúan las extremidades de los mismos. Si los brazos están de forma horizontal, digamos paralelos a... O sea, de paralelo, no, en perpendicular con la vertical del cuerpo, lo tienes en pose T, y normalmente las piernas además también suelen estar lo más vertical posible. Sin embargo, en pose A lo que sueles tener es las piernas abiertas y sobre todo los brazos en una diagonal de unos 45 grados. Suelen ser especificaciones que realmente se atañen más a lo que te diga el departamento técnico y de rigging que al gusto de los personajes.
O sea, que vas a hacer un hombre de Vitruvio, como el de Leonardo, cuando haces el modelado.
Sí, vale. Sí, viene un poco de ahí, de las referencias canónicas para ser capaz de luego construir todo lo que va por debajo de la malla, pues se toman esos clásicos como referencia.
De hecho, seguro que alguna vez se lo ha encontrado en algún juego que por lo que sea o avanzas muy rápido o hay algún bug inesperado o lo que sea y el personaje en lugar de tener su pose normal está en la pose T, que es en la que se modela y es en la que se exporta de base y ahí se ve.
Vale, justo, me viene súper bien. Yo he hecho un poquito de investigación, la carga poligonal que tiene un personaje de película me parece que solía rondar así como entre... O sea, algo cercano al 500.000 de polígonos. Y la carga poligonal de un personaje de videojuegos como el Nathan Drake de Uncharted 4 está en torno a los 50.000. Entonces, con esa diferencia de poligonaje, se hacen, o sea, en videojuegos se hacen maravillas. Pero estabas hablando de la carga poligonal, que eso es la malla, ¿no? Cuando tú creas un personaje o creas un asset, el asset, entendamos, es cada elemento en 3D dentro del videojuego. ¿Qué elementos compone un asset, además de la malla?
Hombre, pues, por ejemplo, normalmente, si seguimos con el ejemplo de que teníamos de los personajes, pues vale, como base tienes la malla. A la malla va asociado lo que se suele conocer como el mapa de UVs, ¿vale? Que es la manera en que tienes de distribuir la malla para que luego la textura, que sería el siguiente elemento, se pueda dibujar bien sobre ellos. Lo importante de las texturas, al final hacen casi un 25, un 30% del trabajo. Puedes tener un modelo buenísimo que si las texturas no funcionan, al final no vas a ver nada más que una masa, ¿no? Y es una parte muy importante del trabajo. De hecho, durante los últimos años se ha avanzado muchísimo de pasar de hacerlas a mano con Photoshop a lo que ha estado haciendo Substance y Maria. Es una pasada. Luego, por encima irían los shaders, que es la manera en la que no solo se ordena y se mantiene la geometría, sino cómo se pintan las texturas sobre estos modelos. Y si me quitas luego ya más allá de ello, dependiendo de los assets, pues puedes tener huesos, por ejemplo, si van a ser animados o no, que van por debajo, es algo que no se ve, e incluso lógica asociada.
Una pregunta, bueno, dos cosas. Un poco, como a lo mejor la gente no sabe muy bien lo que es las UVs, se podría decir que las UVs es una manera como de... Tú tienes la textura y decides cómo empapelar el modelo diciendo como si lo plegaras, ¿no? La textura sobre el modelo y diciendo qué parte va en cada sitio, ¿no?
Sí, más o menos. Perdona, es que a veces nada. Se me olvida el punto de explicaros. Ya tengo la jerga tan metida en la cabeza que la voy escupiendo como si fuera lo normal, ¿sabes? Que luego me pasa, le digo a mi mujer, bueno, ¿y las UVs de hoy? Bueno, vaya locura. Y me dice, ¿cómo? No, las UVs, para que nos pueda entender la gente, seguro que alguna vez, en algún momento, han intentado hacer un cubo, ¿vale? Un cubo de estos que tú lo recortas en un papel y lo montas, ¿vale? Pues cuando tú tienes el cubo desmontado, esa manera de desplegar un volumen sobre una superficie 2D serían las UVs. Escoger toda tu malla, la despliegas sobre una superficie plana y luego puedes editarla, puedes pintarla de alguna manera para que al reconstruirla veas sobre ella una representación de lo que querías.
Guay, genial. Y la otra pregunta, cuando hablamos de materiales, a ver, es por profundizar un poco más, ¿no? Porque muchas veces, yo que sé, alguien anuncian consolas o saca una tarjeta gráfica X y luego empiezas a decir, ¿no? Y viene con normal mapping, no sé qué, no sé cuántos, tal. ¿Nos podrías contar un poquito qué son esas cosas o qué significan?
Sí, claro, bueno, esos suelen ser cómo se organizan, digamos, dentro de estos materiales que los solemos llamar los shaders. Ahora mismo se ha hecho, pues, desde hace unos años, como una estandarización que vienen siendo los PBRs, que es lo que más se utilizan, ¿vale? Que es una manera de utilizar los mapas para que reaccionen de forma física, ¿vale? El PBR son Physical y Base Renders. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos están principalmente divididos en lo que viene siendo, digamos, el mapa de color, las normales, que es cómo incide la luz sobre la superficie y cómo se representa, aunque no hubiese volumen, pero simulándolo para hacer pliegues, para hacer bordes y cosas así. Luego tendrías el mapa de rugosidad, que ese mapa lo que te indica es si una superficie es más o menos pulida. Cuanto más pulida es, más brillo tiene, y cuanto menos pulida es, pues tiene un acabado más mate. Es lo que se utiliza, por ejemplo, cuando veáis en videojuegos personajes sudando, no hacen gota a gota. Lo que hacen es variar esos mapas de rugosidad, y entonces tú vas viendo un brillito que da la sensación que es sudor. Y luego hay algunos otros mapas que no se utilizan, se me olvidó uno muy importante, el de metalicidad, el mapa de metalicidad, ¿vale? Que lo que te dice es si un objeto es metálico, no. Algunas veces se hace alguna trampilla y se ponen el mapa con valores, si fuera entre 0 y 1, a 0,3 o 0,7 para hacer algún efecto raro, pero por lo general son mapas que te dicen es metálico o no es metálico el objeto, y ya quieras que no, dentro del motor cambia bastante. Y como os decía, hay luego otros mapas que no se utilizan tanto, que son mapas de desplazamiento, por ejemplo, que tienen otras funciones para desordenar la geometría, como suele estar.
Bueno, yo es que la verdad, he dicho antes cuando estábamos preparando esto, bueno, yo iré asaltando con preguntas, pero me estoy quedando aquí a gilipollado perdido escuchando, ¿sabes? Porque me interesa y no me surgía la pregunta, pero yo, y adaptándola hacia lo que es la actualidad hace poco, que sabemos que se han presentado los dos principales modelos de consola, que es como la Xbox nueva y la nueva PlayStation, y quería saber respecto al modelado 3D y demás, todas estas especificaciones de rapidez de carga en discos duros y demás, quería saber si hay algún tipo de repercusión directa o técnicamente hablando en el modelaje 3D, o en realidad solo afecta lo que es la carga de los polígonos y ya está. O sea, hablo así un poco a lo bobo, pero quiero entender que todo esto también va a influir en vuestro trabajo y que os va a dar nuevas alas para ampliar más, no sé si en calidades o en carga poligonal o lo que sea, pero vamos, pues si me puedes decir, Isaac, para que me quede claro.
Sí, bueno, claro, es que con esto que ha salido últimamente de las nuevas especificaciones, pasa como cada nueva generación, todo el mundo se pregunta qué es lo nuevo que vamos a poder ver, ¿no? En cuanto a arte, quizás somos... Va a parecer raro porque todo el mundo busca los gráficos, ¿no? Pero somos de los que menos vamos a notar este cambio. Los perfiles más técnicos, o sea, podrán hablar de los tiempos de carga gracias a los SSDs y demás, que van a ser muy diferentes. Pero lo que más va a afectar a arte seguramente sea en términos de iluminación. No tanto en modelado, porque ya en modelado en la generación pasada, como antes comentaba Miguel, ya hemos llegado a unos niveles de poligonaje, son una pasada. De hecho, me parece que el modelo de Nathan Drake tiene bastantes más de 50.000. Pero bueno, Aloy tiene 100.000 polígonos solo en el pelo. O sea, eso es una locura. ¿Cómo se llama?
¿Pero eso en ejecución? ¿En ejecución?
Sí, sí. Escuchas, mira... Es que además está en internet porque despiezan los modelos. Otro ejemplo flipante, ¿eh? En Tomb Raider, Lara Croft, es que no recuerdo si era el último o el segundo de este reboot, pero me parece que en uno de esos, algunos de sus trajes llegaban a 190.000 polígonos, contando con el pelo, ¿eh? Con el pelo, todo este... ¿Son? O sea, bueno, polígonos, triángulos, perdona, que estoy además, el que me escucha que sepa me dirá triángulos y me darán así con el cate, ¿vale? Porque normalmente se habla de polígonos, pero la especificación más técnica se suele hacer en número de triángulos porque es el polígono más pequeño en el que puedes subdividir una malla. Vale, o sea, imaginaros, 190.000, o sea, ya hemos llegado a unos límites muy, 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 muy locos. Entonces, respecto a eso, durante la próxima generación, pues ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder meter más modelos más pesados, lo que nos va a permitir, gracias a las mejoras en memoria, pero eso no va a ser seguramente lo que más notemos. A día de hoy la geometría no es lo que más consume para arte. Suele ser, por ejemplo, el número de actores en lo referente a la construcción de entornos o la iluminación, porque sobre todo las sombras es algo que se lleva bastante el rendimiento por delante. Entonces ahí es donde se va a notar mucho. Lo que pasa que, bueno, pues, luego se meterán postprocesados y cosas locas por encima, como si el ray tracing o alguna de estas cosas, y ya veremos qué es lo que se acaba llevando el gato al agua. Porque al final el rendimiento no es nada más que hay un presupuesto y hay que ver para la parte técnica hacia dónde tira más.
Mira, justo estaba leyendo que el modelo de Aloy es alrededor de 200.000 polígonos.
¿Ves? Es que es.
En total. Imagínate si 100.000 se los lleva el pelo. También es verdad que el pelo es la parte que más se mueve, ¿no? Estabas hablando, perdón, de que en arte, digamos que lo que es la carga poligonal no se va a ver demasiado afectada por la nueva generación. Pero el tema de iluminación sí. Entonces, normalmente tenemos la discusión de lo que es la luz dinámica versus luces vaqueadas. Cuéntanos un poquito cuál crees que va a ser la diferencia entre una y otra en la nueva generación de consolas. Y luego quiero que volvamos un momentito atrás. Estabas hablando de los distintos mapas y quiero que nos expliques cómo un mapa de normales o un metálico o uno de rugosidad afecta a la textura de color que tiene debajo. Vamos por partes.
Vamos por partes, entonces. Respecto a la iluminación, ¿qué va a ocurrir? Pues las iluminaciones, las paqueadas, ¿vale? Para que nos entendamos, y por si acaso, para que no lo sepa, cuando tú tienes un entorno, ¿qué ocurre? Tú pones iluminación y tienes dos opciones. Que esa iluminación quede impresa en el entorno, ¿vale? De forma que ahorras rendimiento, pero pierdes el efecto dinámico. Es decir, cuando un objeto se va a mover sobre ese área, no va a estar proyectando una sombra que se mueva. ¿Qué ocurre? Que además el hecho de que esté impresa sobre los objetos de esos entornos tiene una repercusión que se traduce en un tintado diferente a que si se estuviera procesando en tiempo real. Con las nuevas tecnologías, ¿qué va a ocurrir? Los mapas que... Esa iluminación, cuando queda impresa en el entorno, se realiza en unos mapas. Y esos mapas pues tienen un tamaño como cualquier mapa de textura que haya en un videojuego. Al tener mayores especificaciones, podemos tener unos mapas muchísimo más grandes. ¿Qué ocurre? Que entonces todos los objetos no van a tener que estar tan acumulados en mapas pequeños y vamos a obtener unas iluminaciones mucho más definidas. Si queremos, y por definida no me refiero a que los bordes sean más sharps, ¿vale? No tiene por qué. Si estamos hablando de una luz con cierta difusidad, pues oye, el degradado que va a ocurrir pues va a ser mucho más intenso. Y al revés, si lo que tienes es un foco potente, la luz va a ser dura y vas a ver el corte perfectamente. No vas a tener esos dientes de sierra horribles que ocurren en las luces. Pero lo importante viene en cuanto a la luz dinámica. ¿Cuántas veces no os ha pasado que habéis visto juegos que no tenían luz dinámica y entonces daba esa sensación de que el personaje flotaba porque no había una sombra, o la sombra que se ponía era un disco feo en el suelo y ya está? Ocurre que ahora la posibilidad de que la mayoría de las sombras sean dinámicas va a permitir cambios de iluminación en tiempo real. Entonces, esos cambios de iluminación de tiempo real que ya ocurren en algunos juegos, pues van a dar más juego visual. Y aparte de eso, no solo va a traducirse en esos cambios, sino en la iluminación global, que es el efecto que produce los rayos de luz cuando rebotan entre las distintas superficies. Es decir, si tú tienes una pared verde y pones un folio blanco al lado, el folio va a tener un tintado verde. ¿Por qué? Porque la luz de la pared está rebotando en el folio. Pues eso ocurre también en los juegos. ¿Qué ocurre? Eso se lleva una cantidad de recursos impresionante. ¿Qué pasa? Mayor capacidad de procesamiento, mejor memoria, GPUs más potentes. Se traduce en que eso lo puedes llevar al juego. Entonces te va ganando una sensación visual mucho más realista. Y eso en cuanto a la iluminación. Es que son muchos temas. Vale.
El otro era cómo inciden las distintas capas que estabas hablando antes del shader, ¿no? El metálico, sí. El de la rugosidad, el metálico, el de la rugosidad y el otro me había dicho las normales, mapas normales.
Sí.
¿Cómo afecta a la textura que lleva debajo eso?
Pues claro, esto es una.
Lleva debajo, entiendo, ¿no?
Sí, digamos que no es que estén ordenadas de arriba a abajo, pero podía entenderse que sí. Digamos que sí, ¿vale? Pongámonos que están ordenadas de arriba a abajo. Y abajo del todo vamos a tener el mapa de color. Y dependiendo de las aplicaciones que le pongamos de mapas por encima, pues vamos a tener un resultado u otro. ¿Qué ocurre con esto? Esto va a ser como cuando un mago te enseña el truco. Ya pierde la gracia, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, el mapa de normal, cuando antes hacía referencia a que lo que ves es el resultado de cómo la luz incidiría sobre ese objeto si tuviera ciertos volúmenes, aunque fuera plano, el ejemplo de las arrugas es maravilloso. Tú, a lo mejor, cuando tienes un modelado de una chaqueta, tienes prácticamente todo plano, ¿vale? Ajustándose un poquito a los salientes. Sin embargo, puedes dibujar muchas líneas por encima en el mapa de normales. ¿Qué ocurre? Que ese plano, al cambiar la luz, tú vas moviendo la luz, por ejemplo, de izquierda a derecha, y vas a ver cómo se proyectan las arrugas. Eso lo que te hace es que tengas la sensación de que cualquier cosa con bajo polígono puede aumentar su nivel de detalle. Ahí te va a incidir principalmente en la textura, en las sombras. Las zonas con luminosidad o con sombra es lo que vas a ver dentro de estas texturas. El mapa de rugosidad normalmente va a aumentar los blancos. Si se queda una rugosidad muy, muy alta y entonces es un mapa mate, pues no vas a notar más, nada más que el color plano. Si tienes una rugosidad alta, lo que vas a notar es que la luz refleja muchísimo más y entonces vas a tener picos blancos o mucho más claros sobre ese mapa. Y Y por último nos quedaría el mapa de metalicidad, y este es maravilloso. ¿Qué ocurre cuando cualquier objeto es metálico? No solo tienes ese toque, creo que se llamaba dieléctrico, que es lo que tienen los metales y es como les afecta la luz, que se traduce en cualidades físicas, pero tú no puedes tocarlo. Pero visualmente al final lo que se traduce es que esos colores absorben muchísimo más la luz y tienden a ser mucho más oscuros. Pero ¿qué ocurre? Que los brillos también les afectan de una manera mucho más alta. Entonces, vas a tener, si tú le pones metalicidad a un mapa, con un azul clarito, ese azul va a quedar mucho más oscurecido, pero cuando le dé la luz, los brillos van a acentuarse muchísimo, muchísimo más, que es lo que le pasa a los metales. Así, de forma general.
Madre mía, yo creo que Miguel y David son unos sinvergüenzas, porque aquí la masterclass que está metiendo Isaac ahora mismo, o sea, esto no está pagado ni mucho menos, o sea, que esto flipante, ¿sabes? Pues, bueno, si os parece, no vamos a dejar que Isaac se marche porque le pensamos atar aquí a la mesa. Y sí, y vamos a hacer aquí un cortecito de la sección que os traeremos el próximo trocito, pues la semana que viene, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar aquí y seguimos la próxima semana. Bueno, pues después de esta primera parte de la masterclass de Isaac, que nos han traído en esta sección de desarrollo, vamos a entrar a darnos las impresiones de los títulos de la semana. En función de la semana, pues haremos un debate, os daremos impresiones, porque, bueno, creo que en las próximas semanas no vamos a ir a probar muchos juegos, la verdad. Así que queríamos aprovechar la ocasión, debido a que Resident Evil 3 ya llegó a nuestras manos y ha estado nuestro querido compañero Robe Pineda sacándole todo el jugo posible al título. Y bueno, nos gustaría que nos dieras tu reseña auditiva ahora mismo, Robe. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues efectivamente, desde hace unos días he estado con él, he dado un par de pasadas ya completas, estoy en la tercera, de hecho. Y bueno, en la próxima revista, evidentemente, lo leeréis, porque hay mucha tela que cortar con este remake, que llega un añito después del 2, al igual que hicieron los originales en 98-99. Y sobre todo tengo mucha curiosidad, no solo por leer tanto a compañeros, que no sé qué les habrá parecido y más, sobre todo por cómo lo acoge la gente. Porque creo que va a ser determinante si el fan del juego de la saga lo está esperando principalmente como remake o como juego a secas. Creo que va a ser determinante, incluso como juego de género también. Creo que se puede analizar desde los tres puntos de vista. Y a mí como juego me ha parecido entretenido, creo que es un juego más que correcto en muchas cosas, tiene cosas buenas y se deja jugar muy bien, una expresión que yo suelo usar cuando creo que algo es bueno, sin más. Como remake creo que es decepcionante, o sea, no le encuentro nada bueno como remake, a diferencia del 2, que sí me pareció bastante, bastante fiel y bueno, que también se tomó sus licencias y fue un juego variado, que tenía bastante contenido y demás. Pero es que creo que, si me preguntan por defecto de este juego, lamentablemente, muy a mi pesar, creo que hay bastante que sacarle.
Bueno, a ver, yo aquí voy a ser quien te va a ametrallar a preguntas, porque soy muy fan de la saga. Uh-huh. Sabes que hablamos incluso por privado y siempre me estás diciendo, oye, pues mira, he visto esto, he visto lo otro, no sé qué, o cuando yo fui a probarlo ahí con Koch Media. Entonces, en función de esto que has dicho, me gustaría preguntarte por partes, ¿vale? Es decir, primero como remake, ¿qué diferencia le sacas en cuanto al original? Principalmente vamos a la trama. Sabemos que con el 2 se recortaron ciertas cosas, pero bueno, más o menos la papeleta se salvó, pero uh-huh. Tú que eres un seguidor de la saga, te diste cuenta enseguida de lo que faltaba, pero aún así no lo acusaste como algo muy doloroso. ¿Ha sido el caso de este Resident Evil 3 o no?
A ver, el arco argumental está completo, es decir, el juego empieza y acaba, te cuenta la historia entera de Resident Evil 3, es decir, no le han pegado un corte que sea algo excesivamente sangrante, pero yo pongo el ejemplo, por ejemplo, un juego que tú conozcas mucho o que, bueno, que incluso que todos hayamos jugado, como a lo mejor Ocarina of Time, juegos más o menos que todo el mundo ha jugado, o casi todo el mundo. Pues, por ejemplo, imagina que completas la primera mazmorra en una entrega cualquiera de Zelda, incluso me vale. La segunda no existe, o sea, hablando de un remake de ese Zelda, la segunda no existe, banner de o cartelito de varias horas después y apareces a lo mejor en la cuarta. Y por el camino, algunos vídeos que resumen todo lo que jugablemente habría pasado en 3 horas de juego en esas zonas que se quedaron en 1999. Claro, por eso, como remake y como fiel, y en cuestión de fidelidad, pues hombre, la historia te la cuenta, es decir, no falta nada argumental. Pero resume demasiado muchas cosas que se han eliminado, que se han quedado por el camino, en favor de otras nuevas, pero que son, que saben a poco, que en mi opinión no aportan prácticamente nada. Y claro, eso como remake, viniendo de la segunda entrega, pues hombre, creo que pesa y no poco.
Bueno, y vamos a ver, porque es que esto a mí me está dejando un poco de... me está dejando un poco loco, ¿vale? ¿Quieres decir que partes jugables del título original de Resident Evil 3 están puestos en cinemáticas y no son jugables? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Porque hay que tener claro que Resident Evil 3 tampoco es que fuera el original, ¿eh? No es que fuera un juego especialmente largo. Es decir, al final era solo una aventura con un solo personaje, no tenías las dos rutas como con Leon y Claire en el anterior, ni con Jill ni Chris como en el 1, y era un juego bastante frenético, bastante rapidito, pero claro, si a eso ya le metes tijeretazo y no añades nada, no sé qué te queda, porque añadir, ¿han añadido algo o no?
A ver, es que tú mismo me has preguntado si han quitado, si han dejado algo atrás para meterlo en vídeo. Es que ojalá lo hubiera metido en vídeo al menos. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, no, sin destripar nada, una zona que yo creo bastante icónica del juego, que todo el mundo recuerda, es que ni siquiera sale en vídeo, o sea, está en un decorado de fondo. O sea, lo ves a lo lejos cuando es una, entre comillas, mazmorra, por así decirlo, es decir, una zona del original con su mapa, con sus varias salas y demás, directamente no existe. Pero ni siquiera en un vídeo o una referencia a la historia.
Tijeretazo directo y ya está. Borja, ¿qué quieres decir?
A ver, en primer lugar me gustaría preguntar si esos tijeretazos se perciben, digamos, en lo que es la trama global, si se nota que ha habido un corte ahí, o si, por ejemplo, yo, que hace mucho que no juego a Resident Evil 3, lo juego ahora, ¿hay coherencia? Y luego mi segunda pregunta, ya para pasar luego a otro compañero, ¿qué tal las partes en las que manejas, creo que manejas a Carlos Tiberio también, ¿no?, en este remake?
Sí. Vale, en lo primero, en si se nota mucho en función de si te pones el original ahora y, bueno, y el remake a continuación. En cuanto al argumento, no se nota demasiado porque realmente ni Resident Evil 3 ni prácticamente casi ninguno de la saga ha tenido un argumento... O sea, la narrativa no es un gran protagonista, en el juego. No se nota demasiado porque este se vale de escenas y el motor, el regine que brilla y permite que haya vídeos de 4 minutos, que a lo mejor el original era un documento con un par de párrafos. Y en ese sentido el juego sí que hace el esfuerzo de gracias a la puesta en escena que tiene, que es impresionante, eso es de lo mejorcito que tiene, te cuenta la historia. Es decir, no hay recortes que tú digas me han dejado la historia vacía o me han dejado un agujero, como pasó, por ejemplo, o se dice que pasó, que yo tampoco lo tengo muy fresco, en Final Fantasy XV, por ejemplo, y en juegos así que han tenido ese tipo de problemas. Y en lo segundo sobre Carlos, y ahora tiene más protagonismo, se juega con él incluso saltando entre uno y otro en un par de tramos, no necesariamente primero uno y después otro, está bien añadido eso. Y las partes jugables de Carlos me parecen bastante buenas, lo único que... A ver, con Carlos yo no he necesitado mirar ni el mapa ni el inventario en ningún momento. Y tampoco he escatimado en decir, me da igual disparar 4 balas que 14. Y te digo 14, como te digo, 150. Es decir, son nuevas secciones bastante peculiares que recuerdan a los últimos, bueno, a los últimos, recuerdan a los Resident Evil de la pasada generación.
O sea que están, supongo por tus palabras, que las partes con Carlos Olivera son de bastante más acción y que pierden un poco la esencia de Resident Evil, tirando más por la acción y el tiroteo. Bueno, Sergio, ¿qué querías preguntar?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que tanto Resident Evil 2 como Resident Evil 3 son dos juegos bastante cortos en lo que es completar la aventura principal, pero hay algo que hizo muy bien Capcom con el remake del año pasado, y es que aparte de lo brillante que son en lo técnico, también incentivaba mucho a la rejugabilidad. Resident Evil 3 Remake se presta también a la rejugabilidad, es decir, teniendo en cuenta que son cortos, el oyente que nos esté escuchando y que se quiera hacer con el juego completo cuando se ponga a la venta, ¿qué alicientes tiene para seguir jugando una vez se termine la aventura principal, si es que no se ha resuelto también esa tarea de contar la aventura original, ¿no? Sinceramente me estoy quedando bastante sorprendido, porque yo pensaba que precisamente este punto negativo que le estás achacando al juego, Robe, estaba mejor resuelto. Entonces te lo pregunto, no sé si entiendes un poco lo que te quiero preguntar.
Pues lamentablemente también, para mí mismo, por lo mucho que esperaba el juego, ¿sí? Creo que es una de las entregas menos rejugables que nos ha dejado la saga nunca. Joder. Porque, pero no porque no haya un contenido postgame, digamos, que efectivamente prácticamente no lo hay, no hay modo mercenarios y demás. Bueno, lo ha sustituido por Resistance, que ya sabéis que es el multijugador este totalmente inédito que han lanzado. Y el problema de que no sea rejugable es que el juego tiene demasiadas zonas muy guiadas, mucho, con secuencias interactivas, con zonas con muchos puntos de no retorno, con ciertos truquitos en plan, pasas por aquí, quieres volver y se ha derrumbado algo y ya no existe. Es decir, yo no le he encontrado grandes alicientes para rejugarlo, más allá de, bueno, pues subir la dificultad, intentar batir el tiempo récord, un tiempo récord que, por cierto, en el Remake 2 era de 4 horas el objetivo y aquí es de 1:45. Que creo que eso es revelador.
Es significativo.
Y es que en cuanto a rejugabilidad, le veo muy pocos alicientes, porque es un juego muy guiado, es un juego que juegas una vez sin conocer de nada este remake, incluso habiendo secciones nuevas, y has visto el 100%. O sea, no te has dejado absolutamente nada. No, te puedes dejar, si acaso, un par de puertas por abrir en la que vas a encontrar una hierba o munición, pero muy, muy, muy poco más. Y rejugable, pues eso ya depende de cada uno. Yo, por ejemplo, bueno, pues al final me juego 3-4 pasadas a todas las entregas, incluso a las que no me gustan tanto como otras, pero creo que rejugable como tal no lo es, o es de los que menos es de la saga.
Esto me hace recordar, no sé si Sergio estaba en ese programa, yo creo que sí, cuando comentamos un supuesto rumor en que Resident Evil 2 Remake iba a venir acompañado de este Resident Evil 3 Remake, que no se lo han añadido, pero bueno. Entonces, claro, con esta duración y demás, a lo mejor hasta esa idea que yo parecía descabellada parece ser que toma cierta forma debido a la duración. Yo sé que han intentado compensar este título con Resistance, y ya que en el día de la prueba estaban muy enfocados a que mira, este es el modo, sí, o sea, querían 50-50 en cuanto a la presentación, ¿vale? Le daban mucho peso a Resistance. Y no sé yo si la balanza les va a quedar bien equilibrada.
Yo creo que sobre todo un poco Rami viene con el problema de que esto lo sabrá decir Robe muchísimo mejor, pero las sensaciones iniciales que estaba dejando Resistance era de que era el enésimo multijugador asimétrico fallido. Por lo tanto, si al final falla ese modo de juego que intenta compensar la balanza de lo que falta en el modo single player, al final parece que no ha quedado demasiado bien terminado, ¿no?, el producto, y sería una lástima que fuera así.
Bueno, sobre Resistance, yo tengo serias dudas de qué recorrido va a tener, sobre todo, y creo que se la juega completamente a la hora de determinar si va a crear comunidad o no, porque este tipo de multijugadores ya lo hemos visto y parece como una maldición, porque además va asociado un poco a la temática del terror con este tipo de juegos, ¿no? Como el juego de Viernes 13, como juegos similares. No está mal a los mandos, no está nada mal. De hecho, la idea es buena. 1 contra 4, ese uno trata de impedir que los cuatro supervivientes escapen y va poniendo trampas, despliega zombies, incluso se persona en el combate el mismo cuando su carta, digamos, se rellena, que es una habilidad especial, y él es absolutamente implacable. Y por el bando en el bando de los cuatro supervivientes, pues funciona como una especie de, bueno, no voy a decirle fordea porque sería irme demasiado lejos, simplemente pues derrotas enemigos, esquivas trampas, resuelves algún puzzle sencillo como encontrar una llave mientras los compañeros defienden de oleadas. El modo en sí está bien, es incluso es divertido a los mandos, no está mal, incluso está equilibrado entre las dos partes, los dos bandos, teniendo en cuenta que son tan dispares uno de otro. Pero claro, al final te recuerda un poco a el multijugador que sacaron, que no recuerdo, no sé si os sale el nombre ahora, que no me acuerdo, uno que sacaron de Raccoon.
Raccoon, sí.
Umbrella Chronicles.
Eso es. Y claro, tengo serias dudas de que vaya a crear comunidad, porque no es tan atractivo tampoco a nivel de fanservice, por así decirlo. Los personajes son personajes genéricos, los escenarios tampoco son... Tengo dudas con Resistance.
Pues vaya tela, yo lamento que esto pase así, sobre todo cuando ese Resident Evil 2 Remake nos dejó con tan buen sabor de boca, nos dejó con ganas de esperar este lanzamiento, y creo que igual la recepción de este título, no digo que vaya a ser nefasta, pero creo que sí que va a dar que hablar en cierta medida. Si no tienes nada más que añadir, Robe, lo dejamos por aquí, si te parece.
Bueno, me gustaría hablar una...
Sí, dale, chichale, sí, yo.
Sobre Nemesis, ¿no? Que es el gran protagonista, más que nunca, más que la propia Jill, de hecho. Y con Nemesis creo que va a haber división de opiniones completamente, porque como personaje es una de las cosas que más me ha gustado del juego, tanto su evolución como la puesta en escena que tiene, es verdad, que es implacable. Se aparece en un vídeo y ya sientes la tensión de, uff, cuando acabe el vídeo y me toque a mí ir al lío. Como personaje me ha gustado mucho, me parece lo mejor del juego, pero me ha sorprendido mucho que prácticamente a nivel de presencia y de patrulla de la ciudad, prácticamente no existe. Es decir, no es como Tiran o Mr. X para los amigos en la comisaría en el remake de la segunda entrega. Aquí está limitado el 90% de sus apariciones a ser un jefe, porque luchas con él varias veces, igual que en el original, eso no es spoiler de nada. A secuencias interactivas en las que aparece y tienes que correr hacia adelante o pulsar un botón para saltar una cobertura, digamos, un obstáculo. Y lo que es encontrártelo, que tú estés explorando y tengas el miedo a que aparezca en una esquina en la ciudad, se resume prácticamente a 4 o 5 minutos en todo el juego.
Joder, pues si estábamos pensando todos que cuando jugamos al 2 ese Mr. X que nos agobió bastante en la comisaría y demás, y estábamos pensando en plan... Joder, pues con Nemesis, madre mía, verás qué agobio, porque es mucho más rápido, más inteligente, más tal. Y parece ser que, en cierta manera, también se ha quedado cortito y no le han dado como más, no sé si decir como inteligencia, más presencia, más agobio, más que esté detrás tuya.
Es que por eso digo que me ha gustado mucho como personaje. Tú lo ves en las escenas y tal, y cada vez que aparece, ha aprendido algo nuevo. Es decir, es muy espectacular, incluso en la actitud que muestra cuando te persigue, aunque es algo que es bastante guiado, no es algo orgánico, digamos, por la ciudad. Y lo que sí me ha sorprendido es a modo de jefe, que choca con todo, o sea, es lo contrario a todo lo negativo que he comentado. A modo de jefe es una de las entregas que más me ha gustado de toda la saga. O sea, no, son jefes divertidos, son jefes dinámicos, son jefes justos, incluso el combate. Son espectaculares, que es algo que en la saga, incluso en los clásicos, de vez en cuando fallaba, porque al final eran combates un tanto grises. Y al final resume un poco lo que es el juego. Yo creo que ha fallado en cosas sorprendentes y ha dado en el clavo dentro de lo positivo en cosas que a lo mejor no nos esperábamos.
Bueno, pues en cierta medida yo con lo que nos cuentas por aquí, pues me sorprendo, porque esperaba en cierta medida alguna cosita más de este Resident Evil 3, aunque obviamente como fanático de la saga le daré la oportunidad y compraré el título. Pero bueno, me da cierto miedito porque Capcom está haciendo las cosas muy, muy bien y no me gusta que se despisten y que meta tierra donde hay que meter, que nos ofrezca cosas por debajo del nivel ya mostrado. Así que nada más, Robe, muchísimas gracias por querer participar y a seguir haciendo runs a ese Resident Evil para traernos un análisis, como siempre sueles hacer, de alta calidad.
Nada, gracias a vosotros por invitarme y lo dicho, ya hablaremos del juego, que por cierto me gustaría destacar por último que es un buen juego dentro de todo lo que he dicho. Es decir, es un juego que tú te lo pones y aunque dure menos de lo que seguramente esperas, es un juego que divierte y un juego que te mantiene enganchado desde inicio a fin. Es decir, no es un juego defectuoso, incluso está la jugabilidad está más refinada con respecto al remake de la segunda entrega, es divertida la acción y demás. Pero eso, como remake para mí es decepcionante y como survival directamente no lo valoro porque no lo es. No, es un juego de otro género.
Así que ni ausencia de balas, ni ausencia de hierbas, ni ausencia de nada, a lo mejor ausencia de un poquito más de tiempo, ¿no, Robert?
Sí, bueno, depende, porque por ejemplo ahora en la dificultad más alta sí que es cierto, es evidente que tienes que gestionar un poco más los recursos y tal, pero en la dificultad estándar un poco más allá de lo visto en la demo, que son los callejones de la ciudad, donde sí te ves un poco más desprotegido, no tienes armas mejoradas, no te tiran tanta munición a la cara. Pero ya en lo que es la segunda parte del juego, por así decirlo, un poco más allá de las dos horas, si acaso, no, porque es que no tienes que mirar prácticamente nada, porque como se salta entre Jill y Carlos, las partes de Carlos, tú puedes llegar con Jill al final de su tramo con dos balas, que con Carlos vas a aparecer con 200 de rifle. Es decir, es un poco... no tienes que velar. Es decir, yo en la primera partida, sin conocer el juego de nada, abrí una vez el baúl. O sea, ni tuve que hacer hueco, ni tuve que ir con la alarma de a ver si tengo esto porque me ha agotado lo que tenía encima. Ahora sí, en dificultades hardcore sí que estoy notándolo un poco más, evidentemente. Pero bueno, creo que señala un poco por dónde van los tiros del juego.
Tengo una última pregunta, sí, Robe. ¿Mm? Hace unos días se filtró por medio de un dataminer que el juego iba a tener 4 modos de dificultad diferentes. Tú que has tenido acceso a la copia final, ¿es así?
Sí, pero o sea, inicialmente son 3.
Sí, pero sí, lo que decían es que al terminarlo se desbloqueaba un último, me parece.
Pero al terminarlo en estándar, no. Es decir, lo tienes que jugar en difícil. Ajá. Y a partir de ahí sí se desbloquean las especiales, digamos, que ahí sí que cambian, alguna localización de objetos cambian, aunque hay muy pocos objetos clave en el juego como tal, no he probado aún cómo cambia la distribución en el modo pesadilla, creo que se llama. Pero sí que cambian algunas cosas, los enemigos prácticamente te matan de un golpe, y ahí entiendo que sí que será vital utilizar los recursos.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, a no ser que quieras comentar nada más, Robe.
Bueno, creo que más o menos se ha comentado todo. Sí. Estaba haciendo memoria un poco por si había algo más que resaltar, pero así en principio creo que no. Creo que ya haré memoria de cara ya a escribir el análisis, que lo vamos a hacer prontito. Y así que...
bueno,
ya
pues
me contaréis qué os parece a vosotros.
Sí, sí. Ya te lo diré, ya hablaremos y tendremos esa charlita larga por privado. Claro. Nada más, tío, muchísimas gracias por venir y participar y nada más, que tengas mucha suerte.
Nada, un placer como siempre y nada, seguid dándole caña a esto que ya os escucharé cuando salga la luz.
Perfecto. Y bueno, dejamos las calles de Raccoon City y nos vamos al Japón feudal, pero de años atrás. Así que entra Retro, entra Tenchu.
Los legendarios ninjas son, con seguridad, uno de los colectivos de luchadores más conocidos del mundo. Los denominados Guerreros de las Sombras son una figura histórica en Japón, ya que muchos señores feudales empleaban los servicios de estos individuos para tareas que normalmente serían poco decorosas para un samurái, tales como el espionaje, el sabotaje y, por supuesto, el asesinato. Sin embargo, la popularidad de los ninja en Occidente llegó de la mano de Hollywood, reimaginando las capacidades y artilugios de estos guerreros al convertirlos en maestros de artes marciales que eran invencibles en combate y que contaban con poderes místicos de todo tipo. Así, cuando los ninja saltaron a la palestra del videojuego, seguirían ese mismo patrón, dando luz a clásicos como Shinobi o Ninja Gaiden, ofreciendo una experiencia centrada en la acción y las habilidades sobrehumanas de estos guerreros. Pero si echamos la vista atrás, los verdaderos ninja nunca actuaban así. A pesar de que eran muy capaces en las artes marciales, su entrenamiento se centraba en la infiltración, especializándose en pasar desapercibidos, colarse en castillos enemigos sin ser vistos, robar o destruir objetos de importancia y, si era necesario, asesinar discretamente a objetivos específicos, mediante emboscadas, venenos u otras artimañas. Eran espías profesionales en toda regla, y muchos clanes de ninjas estuvieron al servicio de los poderosos daimyos de su tiempo. Por tanto, ¿no sería interesante implementar una aventura centrada en el sigilo durante aquella época, sacando partido de las auténticas actitudes de un ninja? En 1998, el recién creado estudio Acquire ofreció una respuesta a esa pregunta, lanzando el que sería uno de los juegos más influyentes del género del sigilo, Tenchu. Tenchu fue uno de los pioneros de los juegos basados en el sigilo. Sería, de hecho, el primero en intentarlo en el terreno tridimensional, adelantándose a otros dos títulos de su tiempo, Thief the Dark Project y Metal Gear Solid. La historia de su creación nos remonta a 1994. Takuma Endo era un recién licenciado de la universidad, que había dedicado sus ratos de ocio al desarrollo de videojuegos, por lo que no fue de extrañar que quisiera dedicarse al mundillo al acabar sus estudios. A tal fin, fundaría su propia empresa, Acquire Corp, junto con varios de sus conocidos. Esta iniciativa tuvo la propicia circunstancia de coincidir con el lanzamiento de PlayStation, cuando Sony Music Entertainment inició una competición en busca de nuevos talentos que pudieran crear títulos para su consola. Takuma y sus camaradas entraron en el certamen y se alzaron como ganadores, obteniendo los derechos de producir un juego para la máquina de 32 bits. Mientras se familiarizaban con los kits de desarrollo y las posibilidades técnicas de PlayStation, Takuma y compañía no se ponían de acuerdo en el concepto del juego y estuvieron dándole vueltas durante 6 meses, hasta que finalmente se decidieron procrear un título dedicado al mundo de los ninja. Desde el principio se pusieron de acuerdo en que el sigilo debía ser uno de los pilares de su jugabilidad, pero sin tener que sacrificar el apartado del combate. Así, diseñaron un primer prototipo de corte futurista, con una demo que nos situaba en mitad de un edificio corporativo lleno de guardias con armas de fuego. Aunque les sirvió para montar las mecánicas jugables del título, el concepto no terminaba de convencer al grupo. Entonces se les ocurrió dar un giro de 180 grados, haciendo que la acción tuviera lugar en el Japón feudal con un estilo más realista. Este cambio de perspectiva fue el que puso en marcha el proyecto y el que por fin lo bautizaría como Tenchu. El nombre del juego es una palabra asociada a los dramas de samuráis, pues viene a significar el castigo de los cielos o a atacar a aquellos que hacen el mal. De esta manera, crearon una serie de escenarios típicos del medievo japonés, donde ocurrirían las misiones que llevarían a cabo los protagonistas. Tenchu nos ofrecía dos personajes jugables, Rikimaru y Ayame, dos ninjas del clan Azuma que trabajan a las órdenes del Daim Yogoda. Los dos cuentan con las mismas capacidades, con la salvedad de las animaciones para sus ataques, y compartiendo también las mismas misiones. No obstante, el juego tiene un buen número de escenas dentro de cada nivel, donde afrontaremos a los villanos, y sus interactuaciones son bien diferentes dependiendo con qué ninja estemos jugando. Rikimaru es alguien estoico y honorable, y la mayoría de sus oponentes le tratan con respeto debido a ello. Por su parte, Ayame es arrogante y amante de los ataques verbales, encantado de humillar a sus enemigos antes de acabar con ellos. Esta diferenciación iba más allá de su personalidad, pues varios de los adversarios que afrontaremos responderán de formas radicalmente distintas ante cada uno de los protagonistas. El ejemplo más sonado es la misión donde tenemos que ejecutar a un ministro corrupto. Tras llegar hasta él, si estamos jugando con Rikimaru, este denunciará sus acciones y le persuadirá para que cometa seppuku, el suicidio ritual que los samuráis hacían para limpiar un acto deshonroso, y el villano accede. Pero por contra, si estamos jugando con Ayame, se mostrará ofendido a que hayan enviado una mujer para acabar con él y nos atacará obligándonos a combatir. Esta notable diferencia reflejaba la posición de la mujer en la jerarquía de la sociedad de la época, consiguiendo que jugar con ambos ninjas no fuera del todo repetitivo a pesar de compartir las mismas misiones. Así, la obra de Acquire nos ofrecía 10 niveles que nos sumergían en la vida rutinaria de un ninja. La mitad de las misiones consistían en localizar al jefe del escenario y acabar con él, pero también había otros objetivos, como tener que llevar un mensaje hasta la otra punta del mapa o encontrar una hierba curativa en lo alto de una montaña. Lo más interesante de la propuesta es que debíamos llevar a cabo nuestros objetivos sin ser vistos, evitando a los guardias y buscando maneras de atravesar puestos vigilados discretamente. Acquire quería plasmar una experiencia realista, evitando que los personajes tuvieran capacidades sobrehumanas, teniendo que depender de herramientas reales como los famosos shuriken, los caltrops o arroz envenenado. Sin embargo, conocedores de la imagen de los ninja en tiempos modernos implementaron algunos elementos de fantasía para ayudarnos en nuestras tareas. El mejor representante de ello es el garfio. Aunque históricamente los ninja usaban herramientas de escalada, el equipo de desarrollo convirtió el artilugio en un gadget parecido al lanzagarfios de Batman. Así, podíamos apuntar a cualquier superficie con nuestro garfio para a continuación salir disparados en esa dirección. El motivo de esta inclusión fue darle al jugador una ventaja con la que acceder a lugares elevados, desde donde pudieran examinar con facilidad el lugar para planear su siguiente movimiento. El garfio no sería el único objeto poco convencional. También se incluirían pociones curativas, bombas e incluso un par de hechizos mágicos. El inventario sería uno de los grandes aspectos jugables, pues teníamos limitado el número de objetos que podíamos llevar, de modo que debíamos elegir sabiamente en función de la misión. Además, al final de cada nivel, se puntuaría nuestra actuación en base al número de veces que nos descubrieron, si habíamos hecho asesinatos silenciosos o si habíamos matado a inocentes. La puntuación determinaría cuántos objetos tendríamos disponibles para la siguiente misión, y de alcanzar el grado de Gran Maestro, se nos recompensaría con un objeto especial, como un disfraz que copia la apariencia de los enemigos, un silbato que hace ruidos de animales para evitar las alertas, o una armadura que reduce el daño que recibimos. Por lo que esforzarse en ser una sombra y completar las misiones como un verdadero ninja era la mejor forma de jugar. Entrando en los aspectos técnicos de su desarrollo, conseguir una presentación realista era uno de los principales objetivos del estudio. Para conseguir la mayor naturalidad posible en las animaciones de sus personajes, recurrieron a la captura de movimientos, reclutando los servicios de Soko Sugi y su hijo, Kaneko Sugi, maestros de artes marciales famosos por trabajar en películas de ninjas en tierras niponas. Con su ayuda, lograron plasmar la gracia de los guerreros de las sombras en pantalla, además de implementar una serie de microcinemáticas que se mostrarían cuando eliminábamos un enemigo por sorpresa. Sin embargo, esta fue probablemente la parte más fácil de todo el desarrollo. Debido a que invirtieron mucho tiempo en establecer el concepto del juego y que incluso cambiaron su ambientación, sustituyendo ninjas futuristas por sus versiones reales del medievo, Takuma Endo y su equipo tuvieron muy poco tiempo para aprender a sacar partido de las capacidades técnicas de PlayStation. Por tanto, tuvieron que ser ingeniosos para poder implementar todas las ideas que tenían en mente. Uno de los primeros problemas que se encontraron fue que tener a varios enemigos en pantalla hacía caer en picado la tasa de fotogramas por segundo, obligándoles a distribuirlos por el nivel para evitar dicha situación. Esto también afectaba la distancia de trazado, pues la carga poligonal de los escenarios generaba la misma ralentización. Para solucionarlo, hicieron que todas las misiones ocurrieran de noche, transformando la oscuridad en un aspecto inmersivo del juego y camuflando las texturas de los elementos del jugar, haciendo que lucieran mejor. Un truco que también utilizarían los creadores de Silent Hill con su famosa niebla. Sin embargo, esta solución limitaba muchísimo nuestro campo de visión, y era habitual que nos topáramos de bruces con los enemigos. Y una vez más, idearon un elemento de fantasía para ayudar al jugador, el indicador de Ki. Se trataba de una especie de sexto sentido, que nos permitía percibir la proximidad de los enemigos, representado con un signo de interrogación y un número que aparecía en la parte inferior de la pantalla. Este icono iría creciendo y aumentando su cifra cuanto más próximos estuviéramos a una amenaza. Al mismo tiempo, se transformaría en un triángulo amarillo si alguien advertía nuestra presencia, y en signos de exclamación llameantes cuando nos descubrían. De esta manera, este singular indicador se convertiría en nuestra principal herramienta de navegación junto con el garfio, permitiéndonos explorar sin miedo para experimentar con la mejor manera de progresar. No obstante, la creatividad no fue capaz de solventar todos los baches. Como muchos de los primeros títulos de acción en 3D, la cámara y los controles eran muy primitivos y toscos. A pesar de estar encarnando un ninja, los controles de tanque y la cámara fija podían convertirse en un problema en muchas situaciones, en especial durante peleas en lugares cerrados. Tal vez por ello implementaron un par de acrobacias, que nos permitían rodar o dar una voltereta al tiempo que cambiábamos de dirección, siendo un método muy eficaz para girar rápidamente durante una pelea, sobre todo si queríamos reposicionarnos o alejarnos para poder usar una poción de curación. Parte de estas vicisitudes del desarrollo se debieron a que se les echaba el tiempo encima para publicar el juego, y era frecuente que el equipo se quedara a dormir en la oficina para acabar cosas. El propio Takuma ha declarado que durante el desarrollo se tuvo que ocupar de la dirección, el guión, la planificación y hasta la edición de sonidos. En cualquier caso, tal vez por la determinación de sacar adelante su primer proyecto, los chicos de Acquire lograron pulir la obra de forma bastante notable. Y superadas las dificultades técnicas, establecidas las mecánicas y creados los escenarios, solo faltaba un elemento para conseguir que el juego fuera especial. la música. Probablemente, otro de los elementos más icónicos de la primera entrega de la franquicia fueron las partituras firmadas por Noriyuki Asakura. El compositor nipón recurrió a tonos orientales mezclando diversos géneros, como estilos chinos, tailandeses e incluso rock progresivo. El señor Asakura no quería limitarse a la música tradicional japonesa. Su intención era crear melodías de corte asiático que sonasen novedosas. Ejemplo de ello fue la canción empleada en la intro del juego, que estaba cantada en Hausa, una lengua afroasiática empleada principalmente en Níger y en Nigeria. El uso de esta melodía provocó un pequeño problema legal, ya que había sido compuesta para otro juego. Pero cuando el equipo la escuchó, consiguieron persuadir al compositor para convencer a los dueños de los derechos de autor para que la cediesen a Tenchu. Esta pieza musical sería la que convertiría a Sakura en el compositor de las melodías del juego, y Sony Music le dio todo tipo de facilidades para hacer su trabajo, pues querían una banda sonora digna de las mejores películas. Gracias a ello, el creativo pudo dar rienda suelta a su imaginación, experimentando con todo tipo de instrumentos y estilos que consiguieron que cada tema fuera único por derecho propio y otorgando a Tenchu un magnífico acompañamiento en la ambientación de su aventura. Con todo listo para su lanzamiento, Acquire estaba orgullosa del título que había creado, pero tampoco tenía grandes aspiraciones comerciales. Al fin y al cabo, un juego enfocado en el sigilo era algo bastante escaso dentro del mercado y hasta se podría decir que era una propuesta arriesgada. Además, iba a ser un título exclusivo del territorio japonés, por lo que no esperaban hacerse ricos con las ventas. Pero eso cambiaría cuando David Griggins viajó a Japón. El señor Griggins era un productor que trabajaba para Activision, y que había viajado hasta Tokio en busca de títulos interesantes con la idea de conseguir acuerdos de distribución en Occidente. La casualidad quiso que mientras hojeaba una revista de Famitsu se topara con un artículo dedicado a Tenchu. El productor quedó fascinado por el concepto e inmediatamente llamó a sus superiores en Activision para concertar una reunión con Acquire y conseguir los derechos de la distribución de Tenchu. Sin embargo, Activision no estaba muy convencida. La empresa estaba barajando adquirir otros títulos, pero David fue tremendamente insistente, creyendo en el potencial de la aventura ninja, y finalmente le dieron el visto bueno para negociar. Lo cierto es que las reticencias de la compañía estadounidense no estaban infundadas, ya que corrían un gran riesgo económico distribuyendo el juego de un estudio nuevo que se centraba en el sigilo con una representación realista de los ninjas y ubicado en el feudalismo histórico japonés. Podría verse fácilmente que no había un público objetivo existente para dicha oferta, por lo que estaban saltando a la piscina sin saber si habría agua o no. Sin embargo, precisamente que no hubiera nada como Tenchu fue lo que lo hizo destacar en el mercado. La novedosa propuesta no tardó en llamar la atención de los curiosos y la jugabilidad centrada en el sigilo fue un soplo de aire fresco dentro de las aventuras de acción. Y así, el enfoque realista de estos ninjas, la ambientación y su memorable música catapultaron a la fama a Tenchu. En tan solo unos meses desde su llegada a Occidente, la obra de Acquire vendería 5 millones de unidades según David. El éxito sería tal que cuando Konami lanzó Metal Gear Solid, intentó conseguir los derechos de distribución de Tenchu en Occidente, para no tener competencia en el género del sigilo, pero Activision se cerró en banda y no se lo permitió. La popularidad de la obra de Acquire también sería patente en el territorio nipón, donde se lanzaría una expansión con un editor de mapas que nos permitiría crear nuestras propias misiones. Estaba claro que Tenchu había llegado para quedarse, y se convertiría en uno de los pioneros y referentes de las aventuras 3D, incluyendo las secuelas que irían llegando a lo largo de los siguientes años, y que repasaremos en el próximo programa. Con esto concluye el capítulo de hoy. Tenchu fue uno de los títulos más influyentes y recordados de PlayStation. Todavía hoy se recuerdan las aventuras de Rikimaru y Ayame, y no pocos ansiaban que Sekiro hubiera sido una nueva entrada en la franquicia. En el próximo programa hablaré sobre la trayectoria de la serie y cómo fue evolucionando. Así que dicho esto, me despido por hoy. Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
pues después de este retro empieza como a nublarse y a caer caspa. Tanta que nuestro compañero Sergio Carlos ha quedado sepultado por ella, que nos ha tenido que abandonar. Así que, bueno, para comentar este rumor que tenemos aquí sobre EA y que a lo mejor o no salpica a BioWare, que parece que sí, quiero que lo comente Paz en su totalidad, dada que es la experta en el tema y lleva además, tengo que chivaros, su sudadera de N7 y viene uniformada a tope. Paz, cuéntanos, a ver, ¿qué te han cambiado las palpitaciones del corazón o no?
Pues la verdad es que cuando vi la primera información en Twitter, sin meterme en el artículo, lo típico que lees el titular, dices, otra vez, porque era, no me acuerdo qué medio era, pero está buscando un profesional para unas usadas más emblemáticas y mencionaban Dragon Age y yo, otra vez mencionando Dragon Age, que ya sabemos que está en desarrollo, dejad de hacerme los artículos de siempre de posiblemente, que no, que mostraron un teaser, ya se sabe. Pero claro, luego piensas y dices, vale, EA ha publicado una oferta de empleo para buscar un director técnico para su estudio en Edmonton. En Edmonton está BioWare, y ¿quién está de BioWare? Pues bueno, los que se pueden encargar de Mass Effect. ¿Por qué de Mass Effect? Hace un tiempo, hace unos meses, Kotaku publicó un reportaje sobre el estado de Anthem, qué iban a hacer con ello, todo, que le iban a hacer como una versión 2.0, y entre otras cosas ahí se mencionaba que el estudio de Edmonton estaba trabajando en una versión muy temprana del próximo Mass Effect. Entonces aquí a sumar uno más uno, es decir, un profesional para Edmonton, BioWare Edmonton está trabajando en Mass Effect, esto es Mass Effect seguro. Pero hay un montón de información de los últimos meses que puede dar pie a creer que de verdad es Mass Effect lo que está en desarrollo, porque sagas emblemáticas de BioWare hay muchas. De las más recientes, por supuesto, son BioWare son Dragon Age y Mass Effect. Pero hay una que quieren mucho los fans y es Jade Empire. Eso es algo que le gustaría a muchísimos fans. Y más de una vez en BioWare han dicho que les gustaría hacer Jade Empire 2, que nunca se ha terciado, nunca se ha podido. Probablemente EA no les deje porque prefiere sacar dinero de algo que tiene más asentado. Pero, ¿qué podemos hacer para descartar todo esto? Bueno, para empezar, en noviembre del año pasado, Polygon publicó un reportaje hablando con Casey Hudson y Mark Darrah, en el que decían que la saga Mass Effect no estaba muerta, que lo de Mass Effect Andromeda para nada había enterrado la saga, que daban muchas historias que contar, podían partir de Mass Effect Andromeda y hacer la segunda parte, podrían partir de Mass Effect 3, la trilogía original. Eso para empezar. Pero es que un mes antes también salió este informe fiscal para el año 2021 de Electronic Arts en el que se hablaba de un remaster de una de las sagas más preferidas de los fans, y eso es Mass Effect Trilogy. Si Mass Effect Trilogy se va a hacer un remaster, no podría tener sentido que saquen una especie de Mass Effect 4, aunque yo eso no le veo mucho sentido, pero sí un Mass Effect basado en ese arco argumental, o hacer Mass Effect 2. Pero más detalles. Noviembre, en 7 Day, todos como locos, por supuesto, Dios mío, ¿qué nos va a anunciar BioWare? ¿Qué nos va a mostrar? Siempre nos dice algo, siempre nos deja caer algo. Este año me pareció un poquito flojo porque no dijeron nada, todos estábamos esperando la confirmación del remaster, no se dijo nada, todos esperábamos una pista clara de un nuevo juego, no se dijo nada, pero investigando, volviendo a leer los tweets, he encontrado uno que dice: con las estrellas como tu guía, síguelas a lo largo de la galaxia hacia tu nueva aventura. Y dices, esto no se dice porque sí, esto no lo publicáis porque sí, esto a mí me indica algo. ¿Cuál será la próxima aventura? No se dice si no tienes en mente crear un nuevo Mass Effect. Y es más, invitaba en un vídeo que tenía acompañado el tuit, un vídeo muy cortito de unos segundos, acompañaba a expresar los deseos para el próximo Mass Effect, para una posible futura aventura. Esto ya lo hicieron cuando empezaron a trabajar en Mass Effect Andromeda, allá por 2012, después de salir Mass Effect 3. Lo mismo hicieron los desarrolladores, preguntaron a los fans qué querían. Muchos hablaron que querían la guerra del primer contacto o saber más de la historia de los Krogan, de los Turianos. Es un poco repetir la dinámica que habían seguido entonces. Pero hay más detalles. En enero se empieza a emitir una serie de tweets sobre la banda sonora de Mass Effect. La gente se ha vuelto muy loca con este tema. Yo esto también lo vi con un poco de escepticismo porque no me parecía que fuese tan llamativo. Uno de los primeros tweets fue el 14 de enero y era el tema principal de Mass Effect, sin más. Y un hashtag que ponía Mass Relays. Mass Relays. Luego, un tiempo después, el 26 de febrero creo que fue, pusieron otro tweet con otra banda sonora. El 26 de marzo pusieron otro tweet con otra banda sonora, o sea, hace nada, que era la banda sonora de Vigil. El tema de Vigil que suena en Ailos cuando te encuentras con la inteligencia artificial de los proteanos, a mí que es un tema, por cierto, me parece maravilloso. Pero un detalle curioso es que no estaba acompañado con imágenes de la trilogía de Mass Effect, como si el Mass Effect Theme, que bueno, era la imagen del primer juego, tenía más imágenes de Mass Effect Andromeda. Y ahí dices, ¿por qué esta mezcla curiosa? Si Vigil es del primer Mass Effect, ¿por qué me estáis metiendo Mass Effect Andromeda? ¿Qué tiene ahí de qué me queréis decir? Ahí yo creo que va muy en línea con el primer tuit este de sigue las estrellas como tu guía. ¿Y cómo puedes viajar más que como hemos viajado en el cúmulo Eleus de un lado a otro atravesando las estrellas? No es como con el relé de masa que tú veías la animación, te acercabas y te lanzaba hacia el siguiente relé. No, tú veías que ibas atravesando el espacio a través de, bueno, a la velocidad de la luz, más rápido que la luz, y llegabas a un nuevo sistema. Yo creo de verdad, no me atrevo a decir que confirmo, por supuesto, que el rumor es real, pero creo que tiene muchísimas papeletas de ser completamente real, que sí, por supuesto, están trabajando en un nuevo Mass Effect, Kotaku lo ha dicho, y esta persona que va a entrar a trabajar en EA como director técnico va a ser para el nuevo Mass Effect, es que estoy convencidísima.
Yo es que me imagino a bueno, primero tengo que decir que jamás en la historia del podcast un rumor de la sección Caspómetro se había expuesto de la manera en que lo ha hecho Pat, que ha dado como un seguimiento del rumor desde los albores de la humanidad. Y es que además me la imagino en su casa con la pizarra y con hilos y con fotos de los creativos y demás, y siguiéndoles la pista.
Con es lo fotos que me falta.
Con fotos que saliendo de la cafetería con el café ahí, y Pat ahí con gabardina y sombrero, ¿sabes? Y joder, vaya tela. ¿Nadie piensa en KOTOR?
Yo lo he pensado, pero KOTOR es más de la época previa a EA, si no recuerdo mal, y entonces me extraña un poco que fuese KOTOR, la verdad. Molaría muchísimo, pero
lo que pasa, Paz, es que como ahora tienen los derechos de Star Wars, sería un buen momento para resucitar KOTOR. Lo que pasa es que yo creo que no lo va a ser, yo creo que va a ser más efecto, efectivamente, y que si hay un KOTOR, pues será más adelante, no lo sé, pero yo he puesto también por más efecto, seguro, vamos.
Yo hay un detalle con lo de KOTOR que, o sea, me fliparía porque me encantaba, pero una cosa que decían los creadores de Mass Effect es que sí, KOTOR molaba un montón, pero ellos querían hacer algo propio, por eso nació Mass Effect. Entonces, aunque muchos fans les encantaría que hicieran una nueva entrega de KOTOR, o incluso que se hiciese un remaster, un remake allá a lo bestia, creo que para BioWare no sería un paso adelante, sería como una especie de paso atrás. Dejas de hacer algo propio que has creado tú para crear algo basado en la historia de otra persona, de otros creadores. Que bueno, el universo de Star Wars se compone de muchas historias creadas por muchas personas, no solo las películas, los videojuegos han hecho muchas personas, el universo expandido en los libros no era un solo autor, eran un montón de autores. Pero si el paso para hacer Mass Effect fue decir, queremos algo propio, sacar un nuevo KOTOR sería, no vamos a hacer algo propio, vamos a hacer algo de otra persona. No lo veo tan posible, aparte por temas de derechos o no, si los tienen o no, por esa esencia de lo que es BioWare.
Bueno, pues no sé, creo que ha quedado bastante claro que Paz sí cree que ese Mass Effect va a existir. Creo que Borja también lo cree, ¿verdad, Borja?
Sí.
Así que, bueno, yo si lo creéis vosotros dos también me lo creo, ¿qué queréis que os lo diga? Yo no soy tan fan de la saga,
es que,
y demás.
Es que si lo ha dicho ya Kotaku, que está en...
Es que estamos metidos.
Empezando el desarrollo, es que es así. Algo hay, desde luego. Que vaya en buena dirección o no, ya es otra cosa, pero que están haciéndolo segurísimo.
Y es más, otra cosa voy a decir. Yo me inclino más por un Mass Effect Andromeda 2 que por un Mass Effect 4 o llámalo X, o pre-Mass Effect. Porque, a fin de cuentas, Mass Effect Andromeda han creado un un universo para mí, que está muy bien construido, tendrá sus carencias, lo que sea, pero es un nuevo universo que explorar, tenemos nuevas especies alienígenas, tenemos un misterio ahí con los Yardan, tenemos un misterio con los Ket. Pueden tirar de ciencia, ¿no? De civilizaciones muy avanzadas, muy, muy por encima de lo que nos podemos imaginar. Y que creo que están muy bien asentadas las bases para algo muy guay. Si te metes ya en hacer un nuevo juego de la trilogía original, te metes en discriminar a jugadores por su final, que eso me parecería un error gravísimo y estoy segura que BioWare no lo haría, o ya te metes en hacer algo previo, obviamente sería bueno si haces en la era prehumana, porque nos obligarías a meternos en la piel de un alienígena y eso me molaría un montón. Pero tiene el problema de que en realidad ya sabes qué pasa con la historia. Podrían hacer algo rollo KOTOR, irte miles de años antes. Pero no lo veo tan factible. Mass Effect Andromeda 2 yo creo que es la mejor opción. Y además, si algo nos ha demostrado BioWare es que aunque se peguen un batacazo como ocurrió con Dragon Age 2, luego pueden hacer algo muy bueno aprendiendo de sus errores. Y ahí tenemos Dragon Age Inquisition.
Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ojalá, porque vosotros sois fans de la franquicia, ojalá que os traigan un nuevo Mass Effect, y bueno, perderemos a Paz de vista no sé cuántos meses, cuando salga, si sale, lo lamentaremos, pero bueno, en realidad nos alegraremos por ella, porque es muy fan, y en cierta manera también por Borja, porque sé que también le gustan los títulos de BioWare.
En cierta manera.
En cierta manera. Así que nada, bueno, vamos a dar paso a las preguntas de los socios, y ahora nos vemos. Bueno, pues ya casi estamos terminando este podcast Bunker Edition 2 y llegamos a las preguntas de los socios. Esta semana pues teníamos una copia de Secret of Mana para PlayStation 4 y os hemos preguntado, como cada semana, bueno, que nos mandéis un audio o escrito haciendo vuestras recomendaciones, vuestras preguntas o lo que nos queráis decir. Así que, bueno, vamos a pasar a leer o a escuchar las preguntas de los socios y a darle respuesta. Vamos a ver, aquí tenemos la primera, que es de Víctor Celdrán, que es escrita. Dice: buenos días, Ramiro, soy Víctor Celdrán, he visto el correo del podcast y mi pregunta sería: ¿qué os parece que Final Fantasy VII Remake vaya a ser episódico? Sé que hay juegos tipo Life is Strange o algunos de Telltale que van por episodios, pero Final Fantasy VII se podría considerar un triple A. ¿Creéis que este tiempo sentará las bases y se tomará como referencia para otros juegos triple A futuros y se convertirá en algo habitual como pasó en su día con los DLCs? Gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta se la voy a mandar a Borja, porque creo que va a explicar muy bien la diferencia entre Final Fantasy VII Remake y lo que puede ser un juego episódico como Life is Strange. Borja.
Sí, yo creo que son planteamientos bastante diferentes, porque aunque aquí lo llaman episódico por episodios, este Final Fantasy VII Remake va a ser como un juego completo, digamos. No es que no es esa clase de juego que va a durar 3-4 horas y luego, pues, dentro de 2 meses, pues vamos a tener otro episodio, ¿no? Esto va a ser una entrega completa. Lo que a mí realmente no me termina de convencer el modelo este de varias entregas, porque corres el riesgo que al querer ampliar las cosas, pues rompas un poco, digamos, lo que es el conjunto global de la historia, ¿no? A veces, cuando metes más cosas, terminas estropeando el producto. Espero que no pase. Yo tengo bastante fe en este remake, pero bueno, lo hablamos dentro de unas semanitas, si es que llega. Porque con Final Fantasy VII va a pasar lo mismo que con Resident Evil 3. Que las copias físicas, los que los tengan reservado, no está garantizado que os lleguen en la fecha porque tenemos el coronavirus.
Bueno, nosotros a la redacción sí que nos ha llegado ya por lo menos el embargo para firmarlo en EDA y demás, así que suponemos que nos llegará dentro de poquito. Vamos con la pregunta de Sergio Sanchís, que es en audio.
Buenos días, espero que estéis todos bien. Hoy os traigo una pregunta y es si conocéis el juego Mountain Blade y la nueva entrega que saldrá este mismo día 31. La cosa es que esta nueva entrega va a ser un Early Access y saldrá a 50 euros. Esto me hace pensar que, a pesar de que han dicho que va a tener mucho contenido, ¿no os parece que los Early Access deberían ser un poco más baratos, ya que te venden el juego incompleto y no te aseguran que lo vayan a terminar? ¿O por el contrario, creéis que deberían ser a un precio normal? Muchas gracias y buena cuarentena.
Bueno, pues Sergio, tiene sus dudas respecto al Early Access. Yo, en cierta manera, voy a responder. Yo sé que el Early Access, en cierta manera, hay veces que estudios lo utilizan como herramienta de refinanciación. Es decir, están en medio de un desarrollo de un videojuego y deciden sacar un Early Access para poder reunir un poquito más de financiación y ayudar a terminar el juego de la manera que a ellos les gustaría. Creo solemnemente que, en cierta manera, que un Early Access de 50 pavos, pues, ¿qué quieres que te diga? En realidad me parece que es un poco exagerado, dado a que mucha gente aprovecha ese Early Access pues para adquirir el juego, apoyarlo y bueno, luego disfrutarlo en su totalidad. Pero bueno, Borja, ¿tú qué tienes que aportar?
Sí, este modelo de Early Access lo ha utilizado con bastante éxito los desarrolladores de Divinity y de Baldur's Gate 3. Lo han hecho con los dos Divinity anteriores y ha funcionado muy bien, porque al final, sí, han vendido el juego a precio completo, pero a medida que avanzaba el desarrollo han ido incluyendo nuevas cosas, bla, 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 y al final ha quedado un producto redondo porque se han retroalimentado del feedback de los jugadores y han conseguido, pues, conseguir el equilibrio, ¿no? Han logrado el equilibrio entre lo que querían los jugadores y lo que querían ellos, ¿no? A mí personalmente no me gusta comprarme los juegos en Early Access generalmente porque prefiero jugar a la versión ya completa, ¿no? Pero entiendo que los que quieren darle ya, ¿no? Probarlo ya, tienen ahí una oportunidad de empezar a jugar y bueno, luego cuando salga ya la versión completa, pues volverlo a empezar si quieren, ¿no?
Pues muy bien, vamos con la pregunta de Rubén Díaz.
Hola, buenas, soy Rubén y antes que nada quería felicitaros por el gran trabajo que hacéis con la revista y sobre todo ahora por estar a nuestro lado con el podcast semanal. Y nada, son dos preguntas lo que yo quería hacer. Una de las preguntas es a partir de la controversia del Resident Evil 3 Remake que haya salido en Francia, una tienda los haya distribuido antes del 3 de abril, que es su salida, y que muchos streamers y youtubers ya lo habían jugado y se habían pasado el juego y todo y habían subido los vídeos a internet, con la consecuencia de que los han maneado. Entonces era para... pues sobre qué opináis que tiene la culpa, si la tienda que los ha distribuido a toda esta gente en sí o los propios streamers y youtubers que han subido los vídeos antes de tiempo. Y por otra parte es sobre esto también si pensáis que al final las tiendas tendrían, bueno, las distribuidoras tendrían que obligar a las tiendas a que no distribuyeran el juego antes de su salida. Muchas gracias y seguid así de bien. Muchas gracias.
Bueno, pues esta preguntita, porque creo que va a estar a lo mejor un pelín más puesto, aunque a lo mejor yo no tengo ni idea de todos estos temas, se la lanzo a Borja de nuevo.
¿De quién es la culpa? Pues la culpa es de las tiendas, no de los que al final, si es la tienda la que lo ha vendido, puedes tener ahí un... Ellos no, los que suben los gameplays estos... después de comprarlo en una tienda, pues no están bajo embargo, entonces, al menos en lo que es legalmente, pues no están ahí atados a nada. Otra cosa es que moralmente, pues tengas ahí tus problemas, pero no, la culpa es de la tienda, 100%.
Pues sí, la tienda se adelanta y empieza a vender unidades que no debería de vender antes de tiempo, y ya está, suele pasar, no siempre, pero siempre hay más un ojo... fijándose cuando son títulos importantes pero suele pasar, no es algo excepcional. Vamos con la siguiente pregunta, escrita de Josué. Pregunta para el podcast. ¿Qué os llevó a organizar y hacer esta gran revista? Y sobre todo, ¿qué es lo que más os motiva para seguir adelante con ello? Bueno, yo sobre esto puedo decir, y sobre las historias que me ha contado tanto Borja, que lleva bastante más tiempo que yo, Juanpe, Alejandro, Robe, Bello incluso... Pues bueno, al final esto es un proyecto que empezó hace mucho tiempo y no con gente que actualmente conforma la plantilla de GTM, creo. Y bueno, salvo Shinkai, que sí que estaba por allí. Pero bueno, esto es un proyecto que se cogió después de una salida en kioscos que no fue del todo buena y se creó una web y de esa web se formó la revista. Y bueno, yo es que esta pregunta me gustaría a lo mejor, y siento ser un poco pesado, pero es que ya que tengo aquí a Borja o a Bello, me gustaría que uno de los dos respondiera. Si puede ser Bello, pues mira, ya...
Bello mejor, Bello es más veterano que yo. Así que... Bello llevaba bastante tiempo, creo, ¿no?
Sí, creo que tengo más antigüedad que tú, si nos ponemos técnicos. Pero... Pero sí, vamos a ver, o sea, esto es un poco lo que ha comentado Rami, o sea, esto fue un proyecto heredado, pues, o sea, había, yo entré como un mes después de que entraran Juan y Juanpe, que fue cuando empezaron a remodelar un poco, que de aquella, es gracioso que estemos grabando esto en Hangouts, porque de aquella nos organizábamos a través de Hangouts, no había ni Trello, no había organización ninguna, entonces era, pues mira, vete hasta ahí, cógete una noticia y públicala en la web, pues era un caos de la leche. Pero bueno, al final, pues se organizó un poco, la gente que quería involucrarse un poco más en el proyecto, pues se puso a trabajar un poco con más seriedad, se hizo pues un poco de purga de gente, porque había mucha gente que estaba de cachondeo en el chat. Y nada, y poco a poco empezamos a ser un medio un poquito más serio, la web empezó a tirar, pero ¿qué pasa? Que la web nos empezó a quemar a todos. Y cuando surgió lo de la revista, que bueno, la historia la hemos contado mil veces y la tenéis en el anuario antiguo y el que va a salir, el mítico proyecto Tanga de Fuego, que fue este regalo que nos quisieron hacer Juan y Juanpe, que básicamente una revista de 30 páginas con los mejores, con los reportajes que más nos habían gustado del que habíamos publicado en la web. Y claro, cuando de repente la gente nos empezó a decir que querían pagar por eso, nos quedamos a cuadros y al final empezamos a tirar más por ahí. Y no sé si un poco, creo que había preguntado un poco al principio de cómo sacamos, cómo dijo exactamente que, cómo...
Sí, bueno, que os llevó a organizar y hacer esta gran revista y qué os motiva a seguir haciéndolo.
Hombre, vamos a ver, todo lo que estamos aquí, nos encantan los videojuegos, siempre creces un poco con esa ilusión de querer dedicarte a lo que te gusta, ¿sabes? Entonces, bueno, yo siempre he tenido ese... como esa cosilla que decía, buah, me molaría hacer un videojuego, escribir sobre videojuegos, yo qué sé. Yo tengo la teoría esta personal de que yo soy una persona que nació demasiado pronto. Yo si hubiera nacido 20 años más tarde, garantizado estaría streameando, tratando de ser pro gamer o cualquier otra cosa. Pero como no fue el caso y ahora solo soy un viejo cascarrabias, pues me dedico a hacer mis cosas retro y escribir sobre mis batallitas. Pero no sé, lo que nos motiva, pues tío, que nos mola mucho esto, nos hace mucha ilusión poder crear un proyecto profesional de este calibre, que a la gente le guste, que tenga esta recepción, que mira, que poco a poco he ido cosechando resultados. Entonces, pues mira, hemos creado pues una comunidad grandísima, nos queremos mucho y creo que como el equipo funciona tan bien, pues creo que nos motiva mucho eso.
Bueno, pues más uno a todo lo que ha dicho Bello, sin más. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Vicent Sanz.
Buenas, gente. Lo primero es felicitaros por el ejercicio de transparencia que habéis hecho con el siguiente número de la revista. De verdad que es para haceroslo mirar y haceros un monumento. Y lo segundo es una recomendación, que es algo que no había hecho hasta el momento aquí en el podcast, y es ni más ni menos que La Rueda del Tiempo. La que para mí es la mejor obra de ficción, me da igual el soporte, sea libro, película o lo que queráis. De momento solo es una saga de libros de fantasía muy, muy, muy buena y que va a tener en breve una adaptación a la televisión de la mano de Amazon. Yo espero que salga para final de año, pero con el tema, ya sabéis, del bicho este que va dando vueltas, igual hasta el año que viene no la tenemos. Así que podéis aprovechar para leeros los libros, que valen muchísimo la pena. Y ya está, un saludo y seguid así.
Bueno, pues buena recomendación de Vicent Sanz, que creo que Borja se la ha apuntado. No sé si conocías ya La Rueda del Tiempo o no, Borja, ya tú que sueles leer fantasía.
Sí que lo conocía, no he leído nada de la saga. La conocía de nombre.
¿Ni te los has comprado? No. ¿Siquiera?
No. ¿Qué va?
Bueno, pues vamos a por la siguiente pregunta de Álvaro Gutiérrez.
Muy buenas, GTMeros. Pues mira, os quería comentar que al final de tanto oíros hablar de las bondades que tiene Xbox Game Pass, aún no poseer la consola, decidí adquirirlo para ordenador y la verdad que estoy muy contento. He jugado a Sea of Thieves, que me parece una pasada jugarlo con amigos, y os quería recomendar un Hero Shooter que es tipo Overwatch, lo diferente en tercera persona. Lo he probado poco, pero la verdad que parece bastante entretenido. Se llama Bleeding Edge.
Pues bueno, aprovecha para hacer la recomendación de la semana con Bleeding Edge. Al final es un juego melee, no es un shooter. Y bueno, yo creo que hay que echarle un tanteo. El juego le falta alguna cosita por pulir, yo creo, en cuanto a los modos de combate y cositas en los menús y demás, pero creo que puede prometer, la verdad. Vamos con la pregunta escrita de Francisco Cuadrado. Hola Ramiro, espero que sigáis bien cuando leáis este mensaje en el podcast. Bueno, yo también lo espero. Mi pregunta de esta semana es, ¿cuál es vuestro juego favorito desarrollado en España? en mi caso diría Rhyme, sobre todo por la estética y cómo está contada la historia. Cuando me lo acabé, se me acertaron las lágrimas. Y para terminar, no puedo dejar de recomendaros
Lost Odyssey.
Un abrazo. Bueno, Paz, venga, responde.
Pues en mi caso es Rhyme. Además es que según la estaba leyendo, estaba diciendo yo internamente, sí, totalmente. Parece que es un juego maravilloso, es precioso. Tiene un... sobre todo el nivel inicial tiene una confluencia entre la nostalgia y... no la alegría, pero el desenfado del escenario. Sabes que hay algo que falta, no entiendes muy bien por qué, pero estás muy bien, estás en la isla es muy bonita, muy colorida. Y luego según va avanzando, se va volviendo un poco más... no tenebroso, pero tiene ahí un deje cada vez como de más de tristeza. Ahí se ha perdido algo, se nota mucho la pérdida. Y es un juego que el último nivel me puse a llorar sin parar y estuve ahí llorando hasta que terminaron los créditos porque me pareció tan espectacular, tan maravilloso. De hecho, a mí me gusta mucho repetirme los videojuegos, es algo que me gusta siempre, repetir los videojuegos, los libros, las películas, algo que os lo podéis imaginar perfectamente por más efe. Y con Rhyme me he sido incapaz porque me dejó tan tocada la primera vez que no tengo fuerzas emocionales para enfrentarme a ese juego otra vez porque es maravilloso y no puedo.
Bueno, creo que no eres la única que ha derramado una lagrimita con ese juego. Son muchos los mails que les llegan a los chicos de Tequila agradeciéndoles por diversas causas ese juego y por el mensaje y demás. Así que, bueno, nuestra recomendación también sobre Rhyme, que si no lo habéis probado, que vayáis a por él. Vamos a por el audio de Juanma.
Muy buenas, gente. Esta semana quiero recomendaros un juego indie que sale de acceso anticipado el 3 de abril. Su nombre es Hyper Parasite y es una carta de amor por los retro y los neones, muy a lo Kung Fury. El juego es un roguelike de vista cenital en el que usas un parásito alienígena cuyo único objetivo es poseer al presidente de los Estados Unidos y destruir el mundo. Para eso irás infectando y controlando a una gran variedad de personajes de inspiración retro, como Rocky, los cazafantasmas o John McClane, entre otros 60 personajes. El juego es muy divertido y rápido de jugar. El 3 de abril debería salir de oferta a $9.95, por lo que por lo menos os recomiendo darle un vistazo y probar su demo. Un abrazo.
Pues hombre, yo me apunto a esta recomendación porque a Juanma yo ya sé los juegos que le gustan y va siempre en esta estética ochentera y demás. Y bueno, lo que ha contado me ha gustado, así que estaré al loro. Vamos con la siguiente pregunta o audio de Zucho.
Bueno, aquí Locutor 5 con su secretaria, a metro y medio de distancia, por si acaso, si los perros, o sea, si los burros pueden coger el coronavirus, pues yo por si acaso, y me tengo a metro y medio. Un metro de medir y medio pollo de farlopa, ¿verdad, cariño? Jeje. Muy bien. Mi pregunta de esta semana es la siguiente. ¿Qué juegos pasabais vosotros de pequeños, pero de mayores no sois capaces ni de pasar de la primera pantalla? Yo voy a decir dos. El Captain Skyhawk de la NES, juego hecho por Rare, y el Double Dragon 2 de Revenge, también de la NES. Esos dos juegos me los pasaba enteros de pequeño y hoy en día se me hacen imposibles. ¿Cuáles son los vuestros?
Bueno, vaya tela, Zucho. Bueno, voy a lanzarle esta preguntita que como es paisano se la lanzo a Borja.
Pues probablemente Aztec de Commodore 64, que es uno de los primeros juegos que jugué y probablemente estaba veranos enteros jugándolo. Y ahora lo probé como en un emulador hace no demasiado tiempo y había una zona con pirañas que nunca no he conseguido. Ya lo dejé para siempre y no volveré a tocarlo. Los recuerdos me joden el recuerdo.
Cuando la nostalgia te da una lección de humildad, Borja, váyatela. Seguimos con la pregunta de Sergio.
Muy buenas, equipo de GTM, ¿qué tal? ¿Lleváis la cuarentena? Espero que bien. Nada, mi preguntita para esta semana es si sabéis si van a sacar alguna edición de los dos Resident Evil, el 2 y el 3, el remake. Estaría bastante interesante pillarles los dos juntos. Nada, un fuerte abrazo.
Pues bueno, a día de hoy que sepamos, no sé si en un futuro la estrategia será en sacar un pack de estos dos remakes, porque yo creo que con este título igual paran un poco la rueda. Sé que se comentó que en un principio podían venir en pack, pero que luego se separaron, pero vamos, a día de hoy, no sé si Borja, que estás más en contacto con la actualidad, sabes algo, pero vamos, yo creo que nada.
Que va, ahora mismo no hay nada anunciado, no me sorprendería que pasara dentro de un tiempo, pero ahora no.
Exactamente. Vamos con el audio de Juan.
Muy buena, equipo de GTM. Aquí Juan desde Málaga. ¿Jugasteis alguna vez a Jade of Cocoon de PSX? Un juego que era un JRPG y que tenías que capturar criaturas y demás. ¿Y qué juego me recomendáis que sea de ese tipo? Quitando a Ni no Kuni 2, que no me termina de enganchar. Un saludo y sois un equipo maravilloso.
Pues muchas gracias, Juan. Yo creo que esta pregunta a nuestro queridísimo hombre pollo a lo mejor le puede dar respuesta, ya que el JRPG le va un poquito por encima. Bello, ¿qué dices?
Pues mucho me temo que no me suena ese juego, ese JRPG en concreto, y mira que jugué en su época, la gran cantidad del catálogo de ese género de la consola, y no sé, te podría recomendar, no sé, docenas. Júgate Grandia, júgate Suikoden, Breath of Fire, cualquiera de los cuatro que hubo, Final Fantasy por supuesto, Chrono Cross, en fin. La lista es casi interminable. Así que me temo que ese que tienes tan buen recuerdo de él no lo he jugado, pero me apunto la recomendación.
Buena dosis de sabiduría de Bello. Vamos con el audio de Ramón Fernández.
Buenas tardes. Mirad, aquí aprovecho para enviar mi preguntita del podcast y es relativo a, ya que sabemos las dos nuevas generaciones de Xbox y PlayStation, lo que va a tener más o menos cada una. ¿Cuál es vuestra característica que os decantará para la compra de una o de otra? Por ejemplo, para mí la retrocompatibilidad que tiene Xbox es imprescindible y sobre todo también el Game Pass, ya que Games Studios de Xbox se ha puesto las pilas y creo que nos va a dar un buen año. Venga, un saludo.
Bueno, pues venga, Paz. A ver, ¿hacia dónde tira tu balanza para la próxima generación?
Tenga más efecto. No, es broma. Bueno, no del todo, pero a ver, lo de la retrocompatibilidad, por ejemplo, me parece un detalle súper importante y súper bueno para decantarme por ello, pero a mí es que yo creo que me voy a decantar al final porque tengo un catálogo más atractivo para mí en el momento en el que me la quiera comprar, porque todo esto de que si es retrocompatible, que si tiene mejor capacidad de no sé qué, que si es más rápida, más lenta, 4K, bla, bla, bla. A mí todo eso me da igual. Yo quiero jugar y quiero que los juegos me gusten. Igual que la generación de Play 3 y 360, fui más de Xbox 360, aunque no me compré la Play 3. Esta generación he sido más de Play 4, como me compré la One. Y en la que viene, creo, de momento, en el momento en el que estamos ahora, me decantaría más por la Series X que por la PS5. Pero cuando llegue el momento dependerá mucho del catálogo. Para mí es lo que más me tira al final.
Sí, sí, exactamente. Yo coincido de cierta manera con Paz, y a mí, a día de hoy, como a lo mejor venimos de una generación parecida, los juegos nos venden las consolas y está muy bien todo el tema de servicios y demás, pero para mí, yo necesito títulos y es lo que me hace decantarme por una generación, o sea, por una consola u otra. Vamos con la pregunta escrita de Daniel Comeche. Hola Ramiro, soy socio de GTM desde hace un añito, pero no suelo participar ni en el Discord, ni en las preguntas del podcast, ni en nada, qué feo, de verdad, Daniel. Aunque ahora que estamos de cuarentena tengo todo el tiempo del mundo y por eso me voy a estrenar. He de decir en mi defensa que los podcasts los escucho todos y que hacéis un equipo increíble. Aún cuando los días son difíciles, ahí estáis vosotros día a día, sacándonos sonrisas y haciéndolo todo más llevadero. Se agradece mucho vuestro trabajo. Gracias de corazón. En fin, no me enrollo más y os lanzo mi pregunta. Quisiera saber cómo surgió el nombre de GTM para la revista, si barajasteis otros nombres y por qué finalmente os quedasteis con GTM. Muchas gracias y un abrazo a todo el equipo. Yo no sé el origen del nombre de GTM, pero a lo mejor Bello abre los tomos gregorianos que tiene ahí en Galicia, donde está la historia de GTM, y sabe de dónde viene el origen de ese nombre, pero vamos, yo ni idea.
Pues me temo que no, ese secreto creo que lo sabe Juan, porque es el que conoció uno de los fundadores, y bueno, también conocíamos a José Serrano, pero nunca pregunté por el origen, porque ya comentamos antes que esto fue un proyecto heredado, entonces claro, porque ya estaba en kioscos y todo eso, así que no tengo ni idea de dónde salió.
A mí me lo comentaron, yo sé un poquito que, bueno, el nombre de Games Tribune, que era el original, era Games Tribune como tal, o sea, entero, y cuando iba a salir en kioscos, decidieron que era mejor poner el nombre de GTM porque era más cortito, y porque creían que tenía más tirón. No me lo dijeron, hay una entrevista al anterior, a un redactor jefe de hace tiempo, que es Jorge Mauleón, creo que se llama, que habla precisamente de eso. Mira, búscalo en YouTube, entrevista GTM Mauleón y te aparece.
pues fíjate, al final Bello tenía ahí la respuesta, digo, Borja tenía ahí la respuesta, ¿sabes? Yo es que la verdad no sé la explicación exacta al nombre, pero bueno, es el que tenemos y es el que y nos encanta. Vamos con Juanvi, el inmortal.
Hola, equipo GTM. Aquí al habla Juanvi, el indestructible, y Emma.
Buenas, ¿qué tal?
Pues mira, os queremos contar que tenemos un problemilla. El destino es caprichoso y un poco hijo putilla y ha querido que Emma, que está embarazada, salga de cuentas en unas 3 semanas, o sea, en el pico de la pandemia mundial. Pero el problema no es ese. El problema es que no hemos acordado el nombre de la niña todavía. Entonces pedimos vuestra ayuda para que nos mandéis sugerencias sobre el posible nombre de nuestra niña. Puede ser relacionado con videojuegos o con lo que queráis. Estamos abiertos a cualquier sugerencia. Así que nada, confiamos en vosotros. Un saludo.
Un besazo.
Hombre, pues yo a Juanvi me gustaría que cada uno le diéramos un nombrecito, ¿vale? Venga, empiezo con Paz, que creo que el nombre lo sé, pero el apellido seguro que sí, ya lo tiene.
Puede ser. Yo, una idea peregrina sí que tengo de un nombre que me gusta mucho de un videojuego y que creo que no suena raro a la hora de ponerse a un niño, es Liara. Tenemos el nombre de Lara. Y Liara no suena extraño, no suena desconocido. A mí es un nombre que me gusta un montón. Me gusta mucho Tali, pero Tali no se lo pondría a una niña, por ejemplo. Tali se lo pondría a mi perra, eso sí. Nombre de niña, Liara. Y si no es de videojuegos, si es de libro y quiere que sea así diferente, Ayla, de la saga de Los Hijos de la Tierra, también es un nombre que me gusta mucho.
Venga, Borja, danos un nombre, va.
Bueno, yo como he decidido no tener hijos, pues no voy a decidir ningún nombre. No lo sé, no lo he pensado, la verdad.
Vale, Borja lo va a llamar Rioja, ¿vale? Y ya está.
O Rivera. No, o Rivera.
Sí, o el que sea. Bello, venga, ¿se te ocurre algún nombrecito?
No te sé decir. A ver, siendo sinceros, los primeros que me han venido a la cabeza han sido Aeris y Zelda. La nostalgia pesa mucho. Creo que no son malos nombres. De hecho, ahí está Zelda Williams, la hija de Robin Williams. Pero no te sé. A mí Aeris me parece un nombre muy bonito y es un personaje que me toca mucho el cocoro. Así que ahí lo dejo.
Pues yo, a ver, me gustaría ser muy original y daros nombres de un NPC que nadie sabe y que suene súper original. Pero es que no los tengo. ¿Y yo qué quieres que te diga? El primer nombre que me ha venido a la cabeza, y voy a ser sincero como Bello, ha sido Aloy, fíjate. Y me parece que esos nombres cortitos, con L's y con I's y demás, como los que han dicho Paz, no sé, me gustan bastante y yo tiro por ahí. Así que, Juanvi, decidid vosotros, que sé que vais a ser unos padres maravillosos, que os lo merecéis, la verdad, y que llame como se llame, va a ser la leche. Y vamos con la última de Arturo.
Hola, chicos. Hoy venía a recomendaros, para el que le apetezca ver algo de eSports, porque no hay deportes convencionales a día de hoy, que se pase por un canal de YouTube de un chico, el canal se llama Jin Kisaragi, que se especializa en subir contenido de Dragon Ball FighterZ, y la verdad es que escoge combates muy guapos, muy divertidos, y además la forma que tienen de comentarlo los hace más épicos todavía. Venga, un saludo.
Bueno, pues nos guardamos esta sugerencia para estos días de claustro, que al que le interese FighterZ, pues ahí tiene la recomendación de Arturo. He hecho el sorteo numérico en nuestra querida web de mierda, ¿vale? Que es la que siempre usamos, y me sale el ganador, que es el número 3, ¿vale? Que es la pregunta de Rubén Díaz, así que en cuanto podamos hacerte un envío en condiciones debido a la situación, pues te mandaremos ese Secret of Mana para PlayStation 4. Y sin más dilación, vamos rapidísimo a qué estamos jugando y directamente ya nos despedimos porque llevamos aquí un buen rato y creo que hay que pensar en preparar cenas y demás. Así que, Borja, venga, ¿qué estás jugando?
Pues estoy jugando a un gran pendiente que tenía de PlayStation 4, que es God of War. No lo había jugado y ya lo estoy terminando. Así estoy haciendo los deberes en la cuarentena. Y además, ahora voy a empezar el DLC de Control, que tengo por ahí un análisis que hacer.
Pues bueno, y me gustaría preguntarte, ¿qué te está pareciendo God of War? ¿Entiendes lo que la gente dice del título o, sin embargo, no lo ves tampoco para tanto?
A mí me está pareciendo brutal, me está pareciendo increíble, canta. Uno de mis preferidos de los que llevo de año, ya son bastantes. Y me pasé Kakarot, por cierto, que se acerca más a las dos palabras, a las dos sílabas que a... No, fuera de coña, me gustó, pero siento consciente de que es bastante regular.
Yo creo que Kakarot no dices ninguna... no exageras ni dices nada fuera de la realidad y yo creo que a la gente le gusta, pero porque le gusta Dragon Ball y, bueno, va acompañado de una parte jugable que a lo mejor no es excelente, pero si te gusta Dragon Ball y te gusta ese tipo de juegos, pues oye, quedas satisfecho y sin más. Paz, venga, ¿a qué le estás dando tú?
Yo estoy alternando entre tres juegos. Por supuesto, el Animal Crossing. Estoy rejugando el Fire Emblem's Fates Revelation, que me gustó mucho desde la 3DS. Me gustó un montón y me apetecía un montón. Y además es que ya no me acordaba de la historia, con lo cual es como que lo he jugado por primera vez otra vez. Y luego, por supuesto, estoy jugando a los Ori. Ya me pasé The Blind Forest, que fue una maravilla y me pegó una llorera de narices. Y ahora estoy con The Will of Wisp, que es otro súper bonito y que ya me queda poquito para terminar.
Vi que te estabas cagando en todo lo cagable, en la parte oscura puede ser, a lo mejor, de
los ricos. Sí, el abismo de Bosquemo, qué horror, qué zona más... Es como... Me siento... que como que se me caen las paredes encima.
Angustia, sí, es angustioso.
Sí, esa oscuridad penetrante que si estás más de 2 segundos en ella te mata, ha sido muy desagradable. Ya me he pasado a esa zona, me he pasado ya al boss. Y, ostras, no veáis al alivio, ¿eh? Pero sí que este Ori tiene muchas zonas de, ostras, qué mal rollo, ostras, yo no quiero estar aquí, porque es que he ido a otra zona así como, no quiero estar aquí todavía, no quiero. Pero está siendo muy bonito también y también he pegado mi buena llorera ya bastantes veces.
Sí, sí, tiene esos momentos como de angustia y de mal rollito. Sí, sí que es verdad, sí. Que los ves y dices, con todo lo bonito que se muestra y demás, hace ese contraste y la verdad es que da cosilla, sí. Sí, sí. Bueno, creo que nuestro querido hombre pollo nunca habla, pero vamos a aprovechar la situación y que nos diga qué está jugando. Venga, Bello.
Pues últimamente le he dado a 3 juegos que no son de actualidad, pero bueno, he empezado otro run de Fallout New Vegas, más que nada por matar el rato. Estaba viendo a lo mejor instalar algún mod e igual hacer algún streaming gracioso. Siguiendo con streamings estuve el otro día precisamente a ver si hago otro capítulo, pues con un mod randomizer de Zelda Link to the Past y está muy muy curioso, está siendo dificilísimo. Estoy jugando también en otra partida aparte en mis ratos libres. Y después, así de Steam, tenía lo mítico, que vas haciendo limpieza, y me puse a jugar un Metroidvania que se llama An Epic y que es súper gracioso, porque es básicamente un chaval que está jugando una partida de rol, se va al baño y se apaga la luz, y cuando sale del baño está en un castillo de un lore oscuro y tiene que luchar por lo largo del castillo para salir de ahí, pensando que está teniendo un viaje alucinógeno, que le metieron algo en la Coca-Cola a los amigos o algo. El guión es la hostia y además está con muy buen doblaje del español y te descojonas. O sea, es un juego difícil, pero mola mucho tirar para adelante, aunque solo sea por las cosas que suelta por la boca el protagonista.
Pues muchísimas gracias. Creo que un Epic además lo va a sacar dentro de poco, o lo ha sacado Meridian en una versión física, no lo sé, estoy dudando, pero creo que sí. Bueno, yo por mi parte, pues qué decir, he jugado un par de partidillas a Bleeding Edge, me gusta su arte, me gusta el planteamiento que tiene el juego, creo que le falta pulir un poquito y tener ese componente de, uff, quiero echarme otra partida. No sé cómo definirlo, pero creo que le falta ese factor de enganche en las partidas, pero vamos, me lo he pasado muy bien jugando. Sí que noto ciertos problemas, pero creo que es por la conexión y la saturación que hay bastante lag y hay saltos y demás, pero bueno. Y respecto a single player, pues como sabéis, sigo con los directos de Sekiro, muy a mi pesar, avanzando lento pero seguro. Y también he empezado Luigi's Mansion, que me apetecía empezarlo, lo tenía ahí muy, muy, muy pendiente. Y la verdad es que, bueno, pues qué decir, que no se haya dicho, me está sorprendiendo mucho. Todo, con todo se interactúa y me parece un juegazo absoluto. Así que nada más, bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Ya toca la despedida. Yo quiero agradecer en primer lugar pues a Borja y a Paz y a Javier Bello, que se han quedado aquí hasta el final. Y también me gustaría agradecer a Sergio, a Marina y a Robe, que han estado hablando aquí con nosotros y participando en el podcast. La verdad es que os agradezco que hayáis pasado todo este rato a grabar. Y nada más, desearos que de verdad seáis pacientes, desearos que os entretengáis mucho en vuestras casas, que lo paséis muy bien y que aprovechemos para darnos cuenta esos ratos de estar fuera o de simplemente dar un paseo por el parque, ir a visitar a un familiar o ir solo a comprar para aprovechar esos ratos al aire libre. Y nada más, que queda muy poquito y que mucho ánimo. Así que muchas gracias, Borja.
Nada, encantado de estar aquí como siempre y hasta la próxima.
Paz, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros, lo he disfrutado un montón, me lo he pasado genial, así que nada, hasta la próxima.
Y Bello, a ti también, que aunque estés en la sombra, te voy a dar las gracias, ¿vale? Porque siempre estás ahí al pie del cañón, editando todo, organizando todo y siendo, la verdad, quien hace real este podcast semana tras semana.
Bueno, aquí el podcast lo hacemos todos, o sea, yo soy aquí el último mono que tiene que pegar las piezas, pero la verdad que está muy bien, o sea, es una cosa que me entretiene mucho los fines de semana. Así que nada, aprovecho para intervenir por una vez y decir, pues nada, que espero que os haya gustado y hasta la siguiente.
Me cago en la leche, la modestia de Bello, de verdad. Pues nada más, yo también me despido, espero que haberlo llevado al menos con una manera que sea escuchable en cierta medida. Y nada más, os esperamos la semana que viene, que seguramente aquí seguiremos e intentaré traer a nuevos compañeros de la redacción para hablar sobre la actualidad y sobre el mundo del videojuego en general. Si os gusta el podcast, si os gusta todo lo que oís sobre lo que hablamos de la revista, acércate por www.gamestribune.com y allí tienes toda la información que necesites sobre nuestro proyecto en papel. Muchas gracias a todos y a todas. Me despido. Aquí el sustituto que ha llegado a presentar el programa. Hasta la próxima semana.